Blog Talk Radio.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio O.K. Francisco Titi Torres, en ese orden. Óigame, bienvenidos a este programa Punto de Vista con este su servidor William F. Torres y el profesor Néstor Rivera, que estará por ahí ya en breve. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas 2 horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias y debate. Y sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, finanzas, autos, economía, religión, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com, Muy sencillo, usted va a nuestra plataforma y escoge Punto de Vista y automáticamente usted ya está en sintonía con Punto de Vista, edición fin de semana. Y hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista, óigame, tenemos nada más y nada menos, sección de reporteros en la calle con muchos temas que, óigame, esto no acaba y esto sigue, esto está empezando. El lunes se estará quizás notificando una nueva ley ejecutiva donde aparentemente van a apretar, óigame, todos los tornillos habidos y por haber. Y eso pues lo tendremos aquí en Punto de Vista con más detalles sobre todo esto del COVID-19 y todo lo que ha estado aconteciendo. Óigame, y si queríamos, ¿verdad?, volver a lo mismo, no. Tenemos que ahora pensar qué vamos a hacer con este nuevo repunte. Es muy importante uno tomar las medidas de precaución porque esto no huele muy bien. Y si eso fuera poco, hoy tenemos también nada más y nada menos la sección de Punto a Punto con Aníbal Rifat, que estará informando de todo lo que está aconteciendo, que hay actividades, que eso es lo que a mí me sorprende, siguen actividades a tutiplén, óigame, y conciertos y todo esto, y no es por medio peso, pero si usted no tiene la vacuna, usted no puede ir a esas actividades, pero eso es lo que me sorprende. Y adicional a eso tenemos nada más y nada menos que la sección de remate de autos, con nada más y nada menos que Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida. Y si eso fuera poco, tenemos a uno de nuestros analistas senior, nada más y nada menos, Gustavo Adolfo Rodríguez, en Sálvese Quien Pueda, edición especial. Y recuerden también, señores, que estamos en Facebook, en Punto de Vista, en Twitter, Punto de Vista, Instagram, Punto de Vista, YouTube, Punto de Vista, en TuneIn, Punto de Vista, y 8 plataformas a escoger. Arcord con Punto de Vista, Spotify, Breaker con Punto de Vista, Google Podcast con Punto de Vista, Overcast, Pocket Cast y Radio Public, todos por Punto de Vista. Y recuerde que hoy empezamos nada más y nada menos que el bloque informativo de los fines de semana, donde empezamos con Punto de Vista. En este su programa con el profesor Néstor Rivera y este su servidor William F. Torres, de 6:30 a 8:30, los domingos, óigame, tenemos Sálvese Quien Pueda con Gustavo, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9:00 a 10:00, no se lo pierda la mañana, que hay un programa interesantísimo. Y si eso fuera poco, los lunes, óigame, los lunes tenemos al científico del análisis, que me enteré que regresa los miércoles a Cumbre. Así que tenemos más detalles sobre eso. Y tendremos al profesor, tendremos a el científico análisis Jorge Seijo los lunes, nada más y nada menos de 7 a 8 de la noche. Usted tiene un compromiso con este bloque informativo que le brinda Punto de Vista en sus producciones de Punto de Vista. Y vamos a hacer una corta pausa y regresamos con el profesor Néstor Rivera y más análisis y más temas, porque hay mucho temario en el día de hoy. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Y como empezamos la semana pasada, óigame, expresando musicalmente algunas cosas, aquí tengo un tema de un gran amigo que, óigame, ahorita lo voy a poner porque trajo un recuerdo bien grande a mí. Con ustedes, señoras y señores, ese gran cantante, y que por poco lo entrevistamos Aníbal y yo, pero ese mismo día falleció, nada más y nada menos que don Gilberto Roy en Amigo.
Cabán, su hermosa canción, amigo. Si me parece un sueño ser tu amigo, después de tantos años convivido. Ahora soy tu amigo. Amigo, sin recordar que un día nos amamos, sin sentir la nostalgia del pasado. Ahora soy tu amigo. Si puedes y al astro sol que no te dé su abrigo, entonces podrás borrar el tiempo ya vivido y al no tener conciencia del pasado, dame tu mano, ven, seré tu amigo.
Noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista. Bueno, regresamos a este su programa Punto de Vista y ya con nosotros, señoras y señores, está nada más y nada menos que el gran productor, director asociado de este, su programa Punto de Vista, el hombre que no escatima en comprarse espejuelos nuevos, porque él dice que se ve interesante con cualquiera que se pone. Señoras y señores, con ustedes, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Seguro. Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Punto de Vista, como todos los sábados de 6:30 a 8:30 de la noche a través de www.puntodevistapr.com, por Blog Talk Radio, por Tuning y por las diferentes plataformas digitales donde Punto de Vista es accesible, todos con el nombre Punto de Vista. Saludos para cada uno de los que están conectados con nosotros en cualquier parte del planeta donde la magia del internet se hace posible. Un saludo con todo cariño desde Puerto Rico para el mundo. Bueno, sábado 28 de agosto del 2021, el último sábado de este mes. Ya estamos básicamente completando las dos terceras partes del año y pues la situación está caliente, pero caliente de verdad. Bueno, básicamente nuestro programa en cuanto al análisis con Gustavo Adolfo nos vamos a enfocar en todas las vertientes que están ocurriendo con este repunte del COVID-19, más la posibilidades de restricciones que va a haber a partir del lunes. Se habla de diferentes cosas. Vamos a ver qué va a suceder al final del camino. Y también vamos a hablar, no se nos va a escapar, la controversia que existe con los que no les da la gana de vacunarse. Eso lo vamos a conversar porque esta semana se formó la tangana en un programa de televisión con un conocido nuestro que respetaba mucho, Ferdinand Pérez. Y pues la cosa se puso caliente, pero también salieron a relucir muchas cositas, que eso lo vamos a ver también más adelante. Ay, Willy, ¿cómo se ha puesto esto? Bueno.
Soy mi madre.
Vamos a dar una introducción a eso ya mismito. También esperamos.
Caliente, caliente.
Pasó. Esto se jodió aquí.
Oye, como diría el Amolao, que también tuvimos la oportunidad de conocer, y excelente ser humano que es. No estamos hablando a nivel de como político, estamos hablando de como ser humano, porque nos trató muy bien las ocasiones que estuvimos en su municipio cuando él era alcalde. Y cuando eso no lo fue, también.
Eso es así.
Esa frase...
Mira, como dice él, esto de verdad, oíste.
Y esto, si esto no mejora, eso mismo va a pasar. Exactamente, esa frase es célebre. Bueno, adicional a eso, pues vamos a tratar de tocar el tema de la aprobación, la casi aprobación del aumento del salario mínimo federal. ¿Qué efectos podría tener? ¿Qué beneficios podría tener? Eso lo vamos a conversar también. Y también vamos a hablar un poquito también, si nos da la oportunidad y el tiempo, sobre
parece que Néstor se fue. Néstor, ¿está por ahí? Néstor se nos fue, óigame, pero es que esto pasa, eso es Luma. Eso es Luma. Bueno, y esto, señores, está bien caliente, como bien lo dice Néstor, y vamos a una corta pausa y regresamos rápidamente con Néstor Rivera y más de Punto de Vista, así que no se me retire nadie, porque, óigame, como dice Néstor, esto está que arde, señoras y señores, y de qué forma. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos.
El señor Johnny Ventura, con mucho cariño. Cual prisionera perpetua, fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada, el dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y ya está con nosotros el profe, que estaba simplemente maquillando el teléfono, pero ya está con nosotros nuevamente en este su programa Punto de Vista. Adelante, profe.
Gracias, Willy. Bueno, ustedes saben que a veces las comunicaciones se ponen belicosas, pero ahí vamos. Bueno, pues terminando con lo que estaba hablando, pues vamos a ver si tenemos la oportunidad también de conversar sobre la situación que está ocurriendo en Afganistán con la toma de los talibanes, luego de muchos años pues que el ejército norteamericano pues tenía control sobre el área de Afganistán. Y vamos a ver qué consecuencias y qué efectos va a traer eso. Bueno, pues básicamente ese es el resumen. Pero vamos ya entonces a comenzar oficialmente la programación de Punto de Vista para la noche de hoy, cediéndole los micrófonos al hombre que haciendo maravillas, sea como sea, hasta de espaldas, pues, maneja la consola, Willy Torres. Adelante, Willy.
Bueno, vamos, en los minutos que nos quedan, vamos al temario de la tarde, de la noche de hoy, en Punto de Vista.
Última hora.
Bueno, señores, tocando los temas que vamos a estar hoy llevándolo, ¿verdad?, esmeluzándolo, como decía un profesor mío, los efectos del COVID, los números de controversias que esto ha traído, dígame, y la falta de respeto, yo añadiría, y los embustes que se han estado dando en esto. La aprobación de salario mínimo, la situación de Afganistán, como dice el profe, alguna gente todavía que no se ha vacunado, se está inventando la gran idea de falsificar las tarjetas de vacunación. Por favor. Por
eso se ha vuelto un negocio, Willy, lamentablemente.
Óigame, me dijeron que a 10 pesos. A 10 pesos son el menos que cobra.
Sí.
¿Qué clase de individuo, señores?
Inclusive las mandan a buscar desde de afuera. Afuera,
oiga, bueno, eso es increíble. Y óigame, vamos rapidito con los también con los numeritos del COVID a nivel mundial. El número de casos, 216,629,141. Muertes, 4,505,208. Recuperados, 4 millones.
4,505,000, ¿cuánto?
208.
Muertes.
Ay, recuperados, óigame, recuperados, 191,865,118. Eso es en lo que es a nivel mundial, y estamos aquí tratando de abrir la de Puerto Rico Vamos a ver si nos da los numeritos aquí, porque ahorita se trancó, pero vamos a ver.
Oye, en lo que tú lo consigues, te voy a hacer un breve comentario. Yo estuve conversando con unos amigos míos en esta semana, que estábamos hablando sobre que en las emisoras de radio y televisión, el número de recuperados
es correcto.
Pero me indicó un amigo mío que sí hay una emisora y donde sí lo están haciendo.
Ah, bueno.
Y es de un y quien lo hace es en una programación de un conocido de nosotros que tiene su programa por la mañana, Rubén Sánchez.
Rubén Sánchez.
Que ellos sí presentan los números, todos los números, incluyendo los recuperados. Así que por lo menos pues hay un recurso donde sí lo están haciendo, aparte de aquí, que cuando están los números y tenemos la oportunidad de darlos, los damos, pero sí los hay, pero en el resto de las emisoras y medios hay que buscar un efecto de coquí, porque coquí.
Nada que... Oye, no, eso es así, ¿no? Y la cosa es que no sueltan prenda, como dicen en el barrio, no sueltan prenda de lo que está pasando.
Oye, pero la pregunta es, Willy, antes de que continúe el encuentro, llego. ¿El Departamento de Salud está haciendo disponible ese número o no?
Sí, lo está haciendo disponible porque yo lo capté esta mañana. Sé que hoy se registraron 19 muertes del COVID-19. Hoy se registraron 19. Déjame ver si lo puedo captar acá.
No, sí, pero lo que hablo es de los recuperados, es lo que yo...
No, aquí yo no los he visto, por lo menos en los informes que ellos dan, no lo he visto casi ninguno, de verdad que no.
Eso es el detalle.
Oye, Neto, quería también resaltar estos cuatro jóvenes que están en la NASA, que van a lanzar el satélite por fin mañana.
Vamos a hablar de eso también.
Y quiero felicitarle, ¿verdad?, que dando, ¿verdad?, cátedra y sembrando una bandera en el espacio, que esto, pues, señores, es algo histórico a niveles grandes, proporcionales, para que vean que no todo es política, no todo, también nos resaltamos y podemos hacer la diferencia.
Claro que sí, vamos a hablar de eso también. Excelente.
Claro que sí, quiero de verdad pues felicitar. Y quiero hacer un comentario antes de ir a la pausa. Y esto lo voy a hacer en mi tono personal, con el permiso del compañero profesor Néstor Rivera. Un comentario rápido. Esta situación que ocurrió, especialmente esta semana, en el programa de Pelota Dura, nuestro amigo Ferdinand Pérez, hay algo que a mí me chocó, me dio fuerte, y fueron dos cosas, tres detalles que, obviamente, de los tres, hay uno que, pues, obviamente se descubrió que era una mentira, y es de esta joven que decía que era la directora del Hospital El Maestro. Y ella era la directora de sistema y está bajo probatoria. Sí,
que era directora de estadísticas y entonces, pues, la que es la verdadera directora de esa división,
habló,
la confrontó y dijo que...
Correcto.
Exacto, adelante.
Sí, no, y otro punto, ¿verdad? Esta señora, que no quiero saber el apellido de Tatiana, el apellido no lo sé, ni me interesa. Señora Tatiana, yo sé que ustedes, su grupo nos escucha. Yo no tengo nada en contra de las personas que no se han vacunado. Yo entiendo que tienen todo el derecho a poder hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero hay algo que usted hizo que pasó la raya. Usted pasó la raya en ese sentido. Y me refiero a la señora Coelho, la ex fiscal, ¿cómo se llama esto? Cirujano general de los Estados Unidos. Cuando usted le le reputó su capacidad y dijo que porque ella estaba ahí sentada cuando ella había sido desaforada. Yo quiero decirle algo, señora Tatiana. En la medicina no se desafora a nadie. He hablado con 7 médicos en el día de hoy. Y quiero decirle más. La señora Coelho ha dado la milla extra por el país. Se ha arriesgado, ha dado todo, ha hecho todo lo posible para que los puertorriqueños puedan sentar cabeza. Y no tan solo la vacuna del COVID, sino también la de la influenza. Me parece muy poco profesional y muy poco ético la forma que usted trató y simplemente se dejó llevar por datos del internet. Porque hasta una libreta amarilla asquerosa usted tenía en sus manos. Y ahí sacó la información.
Permíteme añadir algo adicional a eso, que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo primero, que la situación que ocurrió con la doctora Coelho era algo que no tenía que ver con su profesión de medicina, era algo de otra índole, que era con el uso de empleado, para empezar por ahí. Segundo, los médicos no se desaforan, los que se desaforan son a los abogados, por si acaso no lo sabía. Y tercero, y lo más importante, como dijo Willy al principio, si usted no se quiere vacunar, ese es problema suyo. Y usted asumirá sus consecuencias si a la larga usted se infecta, se contamina, lo que sea. Pero no desinforme a la gente para seguir el jueguito. Si usted no se quiere vacunar a nivel personal, no lo haga. Pero no desinforme ni tire datos falsos sobre esta cuestión. Y que supuestamente va a venir algo y que mejor que la vacuna. No sea mentirosa, por favor. Dejen los paquetes usted y su grupo. Desistan de la idea, porque yo creo que lo que ustedes han hecho es fomentar que más gente se vacune en vez de hacer que menos gente se vacune. Porque, y cierro con esto, ayer, según estuve escuchando en diferentes medios, la cantidad de vacunados, de gente vacunándose, se estaba casi duplicando. Así que, gracias por nada. Tremendo favor que hicieron. Pero vamos a seguir hablando de eso más adelante.
Y yo quiero también añadir algo. Y antes de irnos, quiero hacer la salvedad y la aclaración. Me sorprendió mucho la exposición del amigo al cual yo respeto y para mí uno de los periodistas más completos que tiene este país, Jesús Rodríguez García, al cual yo respeto, pero lo mejor que tiene Jesús es que no empieza que estaba en contra de la situación de la vacuna, y él dio su punto, como todos pueden dar su punto de vista, y hay que respetárselo.
Lo des con respeto, eso es algo que hay que aplaudir. Tú puedes expresar tu punto contrario, pero mientras respetes a los demás.
No, y el doctor Morales, que es una de las eminencias grandes de la medicina, le dijo disparatero a Jesús. Es un planteamiento que él hizo. Y Jesús muy sabiamente, después del programa, le pidió disculpas al doctor, porque en parte habían informaciones que realmente pues no debieron sacarla de esa forma. Y la contestación que le dio el compañero Jesús Rodríguez al amigo Leo Aldrich fue un poco fuerte. Cuando Leo le dijo, usted no teme perder su vida por no estar vacunado, y el amigo Jesús le dijo, de algo tenemos que morir todos en la vida, ¿no? Entiendo, ¿verdad? Que es algo leve a lo que hizo las otras dos damas que estaban allí. En el caso de Jesús y la otra amiga, que no me acuerdo el nombre de ella, no la de ninguna de las dos, ni la Tatiana ni la otra, sino la enfermera creo que era, se levantaron y pidieron disculpas. Y obviamente el foro que se les brindó, lamentablemente, yo entiendo que lo que hicieron fue convencer a la gente para que se vacunara. Así que,
exacto. Oye, y en cuanto a lo de Jesús, que nosotros conocemos y respetamos, pues mira, pues aunque pues estableció eso, pues por lo menos pidió disculpas, pero la excusa de que de algo se tiene que morir, okay, está bien, pero esto no se trata de que te afectes tú solo, porque tú puedes afectarte tú y afectar al resto de tu familia sin darte cuenta. Así que, amigo Jesús Rodríguez García, yo te aprecio, te respeto, pero no estoy de acuerdo en ese planteamiento.
Eso es así. Bueno, Néstor, vamos a una corta pausa y tenemos hoy una presentación especial para el programa para la sección de Punto a Punto con Aníbal. Así que vamos a ir ya engranándola aquí. Así que vamos allá a comunicarnos con Aníbal Rigol, pero vamos a la presentación que tenemos hoy.
El señor Johnny Ventura, con mucho cariño. Cual prisionera perpetua, te encontré atada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte, llorabas desesperada. Señor Johnny Ventura, con mucho cariño. Cual prisionera perpetua, te encontré atada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte, casada, y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada, termina la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas.
Y con ustedes, señoras y señores, con una presentación a lo punto de vista, porque, como decía un gran productor, gran amigo y gran hermano, no hay mejor manera de expresar un sentimiento a través de la música. Y aquí la presentación de Punto a Punto con Aníbal Ribot. Buenas noches, Aníbal.
Muy buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, William Francisco. Buenas noches a todos los colegas, bienvenidos a De Punto a Punto con su servidor, Aníbal Rigaud. Hoy, sábado 28 de agosto, ya son las 7:09 de la noche. Un placer nuevamente estar con los compañeros para hablar un poco de lo que está ocurriendo en la isla, pese a que ya se está trabajando desde el pasado viernes, o sea, desde ayer, una nueva orden ejecutiva donde el gobernador de Puerto Rico va a estar hablando un poco sobre las restricciones, los cambios que van a haber, en fin, la gente tiene que tomar conciencia, William, y seguir el protocolo de las nuevas restricciones de, lamentablemente, lo que tenemos todavía en el ambiente, que es la pandemia. Así que Pedro Pierluisi viene este próximo lunes con una nueva orden ejecutiva. Dado al hecho, y obviamente, ¿verdad?, muchos municipios preparándose para realizar un tanto, quizás en algunos casos, un 50% de la capacidad del espacio que hay en los lugares y las actividades multitudinarias, pues se han organizado una que otra actividad y espero, ¿verdad?, que pues las personas sigan el protocolo de los municipios o de los lugares donde se estén haciendo estos eventos. Hay actividades en los teatros, ya se han abierto los teatros de Puerto Rico, ya se han abierto también los mercados familiares. Estos son eventos que se hacen en los lugares, por ejemplo, en plazas públicas. En este caso, pues hay un mercado familiar en el pueblo de Canóvanas. Esto fue temprano, en la mañana, donde pues muchos aprovecharon los agricultores del país a ofrecer, obviamente, los víveres, ¿no?, lo que están cosechando en sus fincas para que las personas que puedan comenzar, ¿verdad?, a hacer sus compras, pues allí tengan la oportunidad de llevarse sus platanitos, sus guineos, bueno, en fin, todo lo que cosechamos de la madre tierra, William Francisco. Y esto pues para darle la oportunidad, ¿verdad?, como te mencioné, a todos y cada uno de esos agricultores que tienen en su finca, por ahí también lo que es la china, lo que son los mangó, póngale por ahí también las parchas, porque ya este es el tiempo de las parchas. Muchos de ellos también ya podemos ver por ahí la sabrosa, como dice la canción, la sabrosa que nepa. En el pueblo de Fajardo también hay un mercado familiar, en el pueblo de Cabo Rojo y en el pueblo de Isabela. Y también, pues, como saben, por ahí está el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Hay equipos que lamentablemente pues han hecho como el Titanic, se han hundido, pero todavía están sobreviviendo el equipo de Humacao, el equipo de Ponce. Hoy juega Humacao en Ponce y hoy también juega Arecibo en Fajardo, para que los fanáticos que están, ¿verdad?, por ahí velando cada uno de sus equipos pues puedan también aprovechar y apoyar a su equipo, como digo, con las restricciones, con su mascarilla, con su hand sanitizer, alcohol, lo que usted lleve, si lleva un jaboncito también para lavarse las manos, también es importante. No podemos bajar la guardia, William.
No, eso es así, oye, y la cosa es que los municipios están bien activados, ¿sabes?
Sí,
y,
sí.
Hoy yo me encontré con dos señoras en el supermercado, y las cuales, las dos, ¿verdad?, las cosas o cosas, pues ya estaban comprando comida y estaban comprando varios comestibles y decían que había que cuidarse, ¿verdad? Y yo les pregunto que si se habían vacunado y me dijeron que no.
Ay, lamentablemente, mucha
y
gente
entonces,
que todavía...
Oye, y son personas mayores y me dice, inclusive yo le di la información que yo tengo tuya de el Guillermo Angulo, la cual pues ella le escribió y yo le dije, es importante. Entonces, una de las cosas que me dolió mucho, Aníbal, y es que y no es la primera vez que lo escucho, que los hijos no los quieren llevar a vacunar. Entonces, existe la situación de que ellos, algunos no se orientan, no dominan las redes sociales y no saben qué sitio van a ir a vacunarse. Entonces, la polémica empieza ahora porque a partir del lunes hay sitios que si tú no tienes la vacuna, tú no puedes entrar. Y uno de los sitios que muchas de estas personas mayores van son los salones de belleza, los cines, los supermercados todavía no se ha aprobado porque hay dueños que no quieren aprobarlo. Pero en el caso de ellas, pues obviamente, tú sabes que ellas pues En los casinos se va a prohibir también si no tienes la vacuna ni barribot.
Eso
y
es cierto.
Especialmente los eventos. Entonces, esto yo le di a ella la información de Guillermo Angulo, le dije dónde estaba localizado. También le dije que llamara al municipio, porque tengo el teléfono del municipio, para más orientación. Y ella dijo que sin falta ya va a estar llamando el lunes para ella irse a vacunar. Y yo le dije a ella que ella me lo prometiera, porque ella me dio su número y yo la voy a estar llamando para darle seguimiento, para darle seguimiento a que ella fue a hacer eso con su hermana, que son las dos señoras mayores. Pero llora ante los ojos de Dios, Aníbal Ribot.
¿Y alguna alguna razón por la cual ella o ellas, en este caso de, ¿verdad?, de que son hermanas, no se hayan vacunado todavía? ¿No te mencionaron? Bueno,
sí, me dijeron que ellas no sabían dónde. Y que la otra razón que me dijeron era que ellas dependían en algunos momentos de sus hijos.
Mira.
Y uno de los hijos le dijo que no perdiera el tiempo en eso, que ya eso pasó el momento para vacunarse. Mira qué clase de hijo.
Mira, hijo, yo te voy a hacer te voy a hacer una observación. Y mi programa, pues, no se caracteriza, ¿verdad?, para hablar de la política, porque tú tienes un espacio ahí de diferentes compañeros, colegas, que abordan el tema de la política. Pero mira, fíjate qué fácil sería esto. La mayor parte, tal vez las personas que aún no se han podido vacunar, póngale que son personas que están en lugares distantes de algún coliseo, de algún centro de diagnóstico y tratamiento, lo que le llaman los CDT, de alguna cancha.
¿Alguna cancha de baloncesto? Se fue Aníbal por ahí, creo. Aníbal, ¿está por ahí? ¿Estás por ahí, Néstor?
Sí, estamos aquí.
Ya vamos a ver si Aníbal regresa, porque parece que ese no fue, porque lo tengo en línea todavía. Pero,
o donde está se le movió la señal, para que tú veas, la situación de comunicaciones está...
Ahora, ¿tú sabes qué pasó? ¿Tú sabes qué pasó?
Ahora sí.
Que le metí la oreja al teléfono y lo puse en pausa. ¿Tú sabes que cuando uno se está poniendo bien, se crece la oreja?
Saca una oreja. Saludos, Aníbal.
Mira, eso es ley de vida, ¿verdad que sí? Cuando uno está poniendo viejo, le crecen las orejas a uno.
Mira, hay tres cosas que cuando uno se está poniendo viejo, uno tiene que estar pendiente. Una, ¿verdad? Una ya sabemos, ¿verdad? La otra, bien. Tú sabes que, pues mira, cuando llega ese momento de los 63 años para adelante, el seguro social. Entonces uno dice, contra, ya yo estoy viejo. Y la otra, que aquellos que no se cuidaban los dientes, empiezan a caerse los dientes.
Cierto.
Y entonces hay que empezar la etapa esta de aceptación. Ya sí. Se me están cayendo los dientes. Ya,
pero fíjate,
Dios mío, ya estoy viejo. Ya,
hay una ventaja para esa gente que, ¿verdad?, se le caen los dientes después de los 63. Tú sabes que por ahí hay personas que buscan espacios, ¿verdad?, para poner banners y esas cosas. Pues vamos a poner aquí un letrerito, espacios disponibles, para que pongan los letreros.
Oye, sí. Oye, esa es buena. Esa está interesante. Oye, pero yo me pregunto, Aníbal,
sí.
En eso que tú dijiste de las actividades, ya no de la vacuna, ¿verdad?, pues...
Te iba a hacer un comentario cuando termine.
Ah, no, adelante, y después yo te hago...
Mira, tú sabes que como hay personas que viven en los campos, viven en los lugares distantes, tú sabes que cuando cada 4 años aquí hay unas primarias o hay unas elecciones, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hacen los candidatos que quieren que esa gente vayan al colegio a votar? ¿Qué es lo que ellos hacen?
Los
van y los buscan a las casas, en una guagua.
Exacto.
Los van y los buscan allá arriba, en el campo, en la loma, en el cerro, donde quiera que estén metidos, y bajan con 6 o 7 viejitos para la escuela, el colegio donde van a votar, y los llevan y los ponen a votar y los vuelven y los regresan a la casa. ¿Por qué?
Fíjate, yo conozco un legislador que lo está haciendo.
¿Por qué los políticos de este país no agarran la misma guagua y se van al mismo lugar, allá arriba, al cerro, a la loma, a buscar estos viejitos, ¿verdad?, que todavía no se han podido vacunar porque no tienen una transportación, porque desconocen dónde ir a vacunarse, ¿verdad? Eso es una nota al calce.
Eso es bueno porque entonces lo que puedes decir es que ellos utilizan eso cuando les conviene y como esto, pues, les podría convenir porque de cierta manera, pues, aparte de que es salud, pues, les conviene para su imagen.
Mira, Néstor,
pero bueno, no lo hacen.
Cuando tú eres un incumbente, cuando tú tienes aspiraciones para un cargo electivo en el gobierno y tú sales electo como te dije, tienes interés, tú eres un servidor público. A ti el pueblo te eligió bajo el mandato del pueblo para que tú le sirvas, para que tú lo ayudes, porque esa es la intención del elector, de que bajo tu directriz, bajo tu mandato, bajo de tu liderazgo, tú como representante o senador o alcalde o gobernador, tú tienes el poder en tus manos para ayudar al pueblo, porque para eso fue que te eligieron. No solamente te eligieron para que corrieras 4 años y estuvieras metido en una silla bajo el aire acondicionado en unas paredes de mármol todo el día. No, el representante, el servidor público, está todo el año ayudando a su pueblo, a la gente, porque para eso fue que lo eligieron. Pero, como tú dijiste, hay unos que los escogen solamente en temporadas, en acciones, y después se olvidan del país. He dicho, pues, fíjate, nada más, pues.
Yo conozco solamente un legislador, y me consta, de puro conocimiento, que está haciendo eso que tú dices. Y se llama Luis Raúl Torres.
Pues muy bien. Me alegro y te aplaudo.
Y lo está haciendo no tan solo de esa forma, con toda su comunidad, tanto las personas envejecientes como los niños, o sea, que están capacitados para, ¿verdad?, para dichas vacunas, y ha hecho, pues, obviamente, pues, de tripas corazones, porque tú sabes que ellos, pues, tienen unos fondos, pero él no ha escatimado para poder tener su comunidad al día en cuanto a las vacunas se refiere.
Correcto.
Así que esa idea de Aníbal está excelente.
Muy bien, excelente. Porque tú sabes que se te mueren, que ahora se están muriendo de 20 en 20, como en ramillete, como dice uno, de 20 en 20, o sea, son 20, pues, lamentablemente, ¿verdad? Y no lo estoy poniendo esto como algo categórico, pero se te mueren 20 personas, tú sabes que para el próximo cuatrenio, pues tú no vas a tener 20 personas que van a votar por sí. Pero hay que cuidar la población, porque para eso fue que te eligieron, para que tú los ayudes con los recursos que tú tienes.
Pero escúchate esto, Aníbal y Néstor. Ajá. Promedio de casos probables en el día de hoy, pruebas de antígenos, 303. Promedio de casos confirmados, 382 con prueba molecular.
El día de hoy, Namao.
No. En el día de hoy, 303 con prueba de antígeno. Muertos, 19 personas murieron hoy, acumulando 2.823 muertes. Hospitalizados, Aníbal, 460. ¿Ok? Uh-huh. Y hoy... Ok, hospitalizados pediátricos, oye, que llaman esto para aquellos que dicen que no se quieren vacunar, les pegan el virus a los niños, 31 niños en la unidad de pediatría. Para un total de acumulados, casos confirmados acumulados, 140.681. Okay, y promedio de casos probables, 28.207. Defunciones, lo dijimos ya, 2.823. Y hospitalizados de adultos, 113. Habían 500 y pico, Aníbal. Así que...
Para que tú veas, o sea, que seguimos. seguimos, y esto no es broma, o sea, estamos prácticamente, ¿verdad?, como al principio. Bueno, pero para retomar el tema de las actividades, que se nos está acabando el tiempo.
Sí, adelante, compañero.
Comenzamos desde el pasado viernes, ¿verdad?, con muchas actividades. Hay una actividad, fíjate, que yo no me percaté y debí haber ido. Y esto se hizo en el pueblo de Bayamón, en la, dice aquí, recinto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, y es que continúa la exhibición The Wedding, William. En la que artistas, a través de sus obras, nos narraron, ¿verdad?, porque esto fue el pasado viernes, las vivencias, experiencias y su visión sobre la unión de parejas, con el compromiso de por vida, el amor, la pasión y el acto simbólico. Fíjate, yo no me percaté de esa actividad, que pude haber ido. Vamos para el sábado, para hoy.
Trampolín.
Ah, bueno,
el trampolín, como dice la canción.
Trampolín, pero ya está bien. Bueno, quizás cuando la vuelvan a dar la pueda tomar para la próxima administración que venga. Ok.
Es correcto.
Para
esa
hoy,
esa es la actitud.
Claro que sí. Hoy sábado en el Instituto de Cultura ofreció, a través de su página web, un taller demostrativo de talla en madera. Supongo, ¿verdad?, que por la pandemia, pues, están haciendo estos eventos a través de también en línea. Esto fue
bueno,
pues,
eso.
Tempranito en la mañana, taller demostrativo de talla en madera para aquellos amigos que quieran, ¿verdad?, ser artistas, ¿verdad?, en el caso de los artesanos. También
tallar tallar lunares y todo eso. Sí.
Todo lo que venga en madera, ¿verdad?, porque se pueden hacer muchísimas cosas en madera.
Sí, sí.
También en el viejo San Juan, disfruta de la exhibición de San Juan Gráfico en la alcaldía. En el viejo San Juan realiza un recorrido por el histórico, sus históricos 500 años de descubrimiento. Esto comenzó el pasado jueves y se extiende hasta el 31 de este mes de agosto. Hay talleres y también, ¿verdad?, exhibiciones. Hoy también el mercado artesanal al aire libre en la reconocida Plaza de la Cruz de Colón, en el barrio Guaniquilla, en el pueblo de Aguada, pues se están haciendo esos mercados artesanales. Hoy también se está llevando a cabo la presentación del libro Clemente. Presentación del libro Clemente, de Ángel Cabán González, en la librería El Candil, esto es en Ponce. También tengo por aquí otro libro más, libro Las nueve leyendas del autocompromiso. Mira para allá, otra más que estaba por ahí, que esta es en Ponce también allá, el autocompromiso, para aquellos que quieran amarrarse. Y hoy también hay un concierto, el retorno de una gran orquesta. Inicia la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con el concierto presencial, el retorno a una gran orquesta en la Sala Sinfónica Pablo Casals. Todo acá en Santurce, ¿verdad?, para los que quieran ir. Esto comenzó casualmente ahora a las 7 de la noche en, como te mencioné, en la Sala Sinfónica Pablo Casals. Esto en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Y para los que quieran disfrutar, mañana domingo, en el viejo San Juan va a haber un mercado en el cuartel de Bayajá. Van a sacar todos los artesanos, los van pues a colocar como siempre, ¿verdad?, en el cuartel Bayajá. El Instituto de Cultura Puertorriqueña anunció que organiza un mercado mensual de artesanía y artes plásticas titulada Mercado Bayajá. Estos nueve espacios culturales se llevarán a cabo con las debidas medidas de precaución o prevención, debí decir. Y los últimos domingos, mira, casualmente, de cada mes, los últimos domingos de cada mes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el cuartel Bayajá, mañana domingo. Y otra actividad que tenga por aquí, esta es la que tengo por ahora pendiente, que son las actividades que están corriendo, ¿verdad?, en el calendario miagenda.pr. Esto es lo que tengo por ahora, William.
Oye, Aníbal, me acaba de textear un amigo al cual quedó un montón, que nos está escuchando directamente, óyeme esto, desde Guatemala, nos está escuchando. Un gran amigo que te está escuchando, pero no, él no te conoce a ti, pero me conoce a mí. Y me dijo, me dice algo que yo me sorprendí. Oye, me dice, me pregunta él, Aníbal, y eso tú debes saber. ¿Qué pasó con la peseta? Este sitio donde era como una placita, ahí en esa área de Guaynabo. ¿Tú te acuerdas de la peseta?
Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, yo tendría que preguntarle a mis tías, que eran las que frecuentaban.
Sí, sí, eran las socias, eran las socias honoríficas.
Eran las socias de ahí.
Oye, qué buena pregunta.
Era un callejón, fíjate, no era una plaza, era como una calle. La mayor parte de las personas que viven en esa calle son familias, y entonces los dueños de un colmadito que había dentro de esa misma calle, pues cerraban prácticamente la calle, William. Yo no sé si
el municipio
de Guaynabo le daba permiso, ¿verdad? Pero cerraban esa calle y allí hacían un bembé, un vente tú y un vente para acá, ¿sabes? Y allí, pues, vacilaba todo el mundo y...
Y baratas que eran las frías, ¿vale? Yo me acuerdo que las frías eran bien baratas y siempre había capurria, había de todo, sí. Esos tipos de piscolabis que usted se imagina, señores.
Hay muchas anécdotas del lugar, porque por allí frecuentaban muchos chillas y chillos. Y se aparecían las mujeres por allí.
Oye, eso me recuerda a los Altos del Cabro, era así, los Altos del Cabro.
Mira. Alto del Cabro tiene también una actividad en estos días, también Alto del Cabro tiene un evento por ahí pendiente, creo que
Mira, qué sí, bueno, sí, porque sí. De verdad que yo creo que son dos o tres sitios que están abiertos allí, porque sí. Ellos cerraron prácticamente todo aquel sitio famoso que era frente a la bahía, que era espectacular, es del gran Cheno, que se llamaba el dueño de la casa de Cheno, que murió hace varios años atrás.
Ajá.
y que su esposa es la dueña de este centro que está frente a la Plaza de Santurce, que se llama, que tiene ese mismo, creo que un nombre parecido a ese.
Sí, Alto del Cabro, hay un restaurante o una barrita por allí.
Exacto, pues esa barra es de la esposa, de la viuda de él, que ya la montó allí con el hijo de ella, y eso, pero Alto del Cabro era similar. ¿Algo más adicional, Aníbal, que tengas por ahí, hermano?
Bueno, para los que quieran, para el próximo miércoles, el municipio de Isabela tiene preparado las noches de artesanía y arte en la plaza pública del pueblo de Isabela. Eso es lo que tengo hasta ahora. Próximamente pues vendrán, ¿verdad?, las demás actividades que están programadas para la próxima semana. Se está pautando algo quizás para el mes de octubre por acá en Carolina. Más adelante te diré con detalles porque no tengo la información final, pero sí. Creo que va a haber algo que se está cuajando para trabajar con alguna actividad relacionada, ¿verdad?, a público, donde hay público.
¿Y qué hace falta, Aníbal? Hace falta, con tanta situación esto de la pandemia, hace falta un oasis de entretenimiento para uno poder dispersar, ¿verdad?, y bajar un poco en la densidad de la angustia, porque hay mucha gente que está sufriendo con esta situación. Y yo creo que hacer actividades al aire libre, tipo musical, como hace Carolina, que siempre se ha destacado, sería una excelente idea, de verdad.
Lo que ocurre es, como te digo, esto, ¿verdad?, puede cambiar, las noticias cambian, como dicen por ahí los compañeros, y esto pudiera cambiar, pudieran organizar el evento, y de momento te dicen, cambió el protocolo, cambió la orden ejecutiva, y se suspende el evento. O sea, todo esto puede cambiar por lo que está ocurriendo.
Qué pena, de verdad que es triste, pero esperemos, ¿verdad?, que por lo menos ya se establezcan algunas cosas que ya antes no estaban, así que vamos.
Mira, ¿a quién va? ¿Cuál es de los equipos de baloncesto tienes por ahí pendiente?
Pues mira, yo soy de
Santurce. Los que han sobrevivido, te voy a decir los que están sobreviviendo: Ponce, Fajardo, Mayagüez, Guaynabo, Santurce y Carolina, San Germán, Guadilla.
Mírame, aquí me están diciendo que le cae mal a una persona porque no mencionaste un equipo.
Bueno, te voy a decir, Humacao.
Me dice por aquí, la chiquitita aquí de la casa.
Pero está bien, lo voy a presentar. Mira, Humacao en Ponce, eso fue ayer. Arecibo en Fajardo, eso fue ayer. Hoy está San Germán en Mayagüez, Carolina en Guaynabo, Quebradilla en Santurce y mañana domingo Fajardo en Guaynabo. Esos son los equipos que están sobreviviendo.
¿Qué pasó con el equipo de Yadier Molina?
Ah, bueno, esa es buena preguntarle.
Bayamón, que ay, me tiraron ahí con borrador, pelas.
Bayamón, yo bueno, creo que se cocotó, Bayamón se cocotó.
Ay, mi madre, mira, no digas alto que te están escuchando ahí, ya tú sabes, te está escuchando y después el cariño se pierde, tú sabes cómo. Pues un abrazo,
bueno,
amigo.
Un abrazo, William.
Y ya estaremos contigo ya las próximas semanas en tu sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot. Nada
el
más
comeback.
Y nada menos. En el comeback, señoras y señores.
Digo como, y como dice el burrito de Shrek. ¿Cómo dice el burrito de Shrek?
Estoy
solito.
Pero mira, como dijo un célebre poeta, ella se lo pierde.
Así son las cosas. Bueno,
un abrazo, hermano.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Cuídate mucho. Los señores escucharon ahí al amigo, hermano, padrino de boda, Aníbal Ribot. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa en este su programa Punto de Vista y regresamos con nada más y nada menos que la sección de remate de autos con nada más y nada menos que el experto, el hombre. Y óigame, está hecho un empresario de grandes proporciones a niveles artísticos. Ahora le dicen el productor sorpresa. Hola, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista y la sección, óigame, de remate de autos con nada más y nada menos que mi hermanazo Henry Santana, directamente desde la Florida. No se me vaya porque ya viene por ahí.
Muchas gracias por todo.
Continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana. desde Orlando, Florida.
Bueno, señoras y ya está con nosotros en su sección de remate de autos, nada más y nada menos que el productor, el especialista en autos, pero sobre todo, el ahora se llama, oye esto Néstor, ahora se llama el productor de la fiesta sorpresa.
Está bueno. Oye, con esa presentación, el profe me va a matar, va a decir, oye, Henry, dímelo todo, ¿quién quería la artista para la fiesta sorpresa? Fue gratis, míralo el medio.
Oye, Henry, ¿cómo es eso de fiesta sorpresa? Pues obviamente, oye, espérate, si la fiesta es una sorpresa, pues también la factura.
La cuenta.
Oiga, profe, tenemos que hacer algún día un programa así en Punto de Vista, donde en vez de usted entrevistarme a mí, yo lo entrevisto a ustedes dos. ¿Qué tú crees, profe?
Bueno, no sé. Eso es siempre y cuando nuestro productor lo autorice, si no tengo problema.
Y después me pasan la factura como me querían pasar la factura a mí.
Ah, bueno.
Oye, Henry, vamos rapidito, que quería hacer una nota alcance, ¿verdad? Porque Henry pues está cubriendo, como ustedes saben, está haciendo actividades y obviamente con su talento que tiene con varios artistas de renombre. Y pues uh-huh. Por eso que se llama de remate de auto y algo más, porque él también está haciendo presentaciones con estos artistas que son excelentes artistazos, pero yo pues en mi tono personal lo digo así, hay gente que se cree que estoy regalando y friendo y comiendo, no señores, usted tiene que pagar sí. por lo que usted va a ver ahí, porque usted va a ver ahí calidad, porque esos músicos, como bien lo dijo Henry, también tienen que mantener a su familia,
son padres
también
de familia,
deudas.
Son padres y madres de familia,
es correcto, o sea,
yo nunca hablo de esto, William. Es bien raro que yo toque un comentario así. Pero hoy tuve que tocarlo, porque llega un momento que el vaso de agua se llena y se desborda. No. Y yo dije, espérate, tengo que poner o escribir algo a favor de la clase artística que han estudiado para ser artista, porque no tienen que ir a ninguna universidad, sino que la
vida
han regalado ese don.
Yo fui productor, asistente productor de un programa que se llama Super Sábado y Fantástico. Y algo yo aprendí de Don Carlos y Oscar, y era que el músico se merece un respeto. Y lo que hacíamos nosotros en nuestras producciones era que se le pagaba un adelanto a estos músicos, que se supone que no. Se pagaba un adelanto y después se le pagaba la otra cantidad. ¿Por qué Don Oscar le hacía esto? Y me dice, mire, William, yo hago esto. Porque ese músico que está ahí tiene varias responsabilidades, muchas responsabilidades. Y parte del dinero que se le va a pagar son para sus estudios, son para sus hijos, para su familia. Yo prefiero pagarle primero la mitad y después pagarle la otra mitad. Y así yo garantizo que ese artista va a estar conmigo. Y
eso,
y te voy a decir una cosa, Super Sábado hacía miles de intercambios, pero todos los intercambios que se hacían eran pagados. O sea, aquí sí, no se le hacía favores a nadie. Ah, ¿tú quieres a Yolandita Mujer? Pues son tantos. Ah, pero es que eso es una sorpresa. No, pues págame la mitad y me van a pagar la otra. Pero esto de sorpresa, aquí no vamos con intercambio.
Yo te voy a hacer un comentario corto, pero va a poner a pensar la mucha gente. Esto de la música, yo no hablo mucho de esto porque los artistas que me buscan a mí son artistas que me conocen como persona y saben la seriedad mía en uh-huh. cuando hablamos de yo presentarlo en cualquier tarima. Yo trato de una de otra tratar de ayudar al artista en el aspecto económico cuando el baile se da y trabajo el precio que ellos piden, y ese precio pues a veces se le da un número razonable para que el cliente pues no tampoco se vea ahogado en la puerta, porque muchos de ellos, de estos patrocinadores, pues viven de la puerta después que el artista está en tarima, y muchos pues viven porque le pagan al artista y ya lo hicieron porque querían darse el lujo de tenerlo en su restaurante, en su club, en su estadio, donde sea. Pero tenemos que también pensar que ellos tenemos que tener un respeto hacia ellos, porque cuando es algo benéfico, tienen que haber papeles envueltos para yo entender que ese dinero que se haga en esa actividad va a ser completamente a la sociedad benéfica que se está haciendo la aportación para que el artista vaya de gratis. Pero no se va a decir verbalmente.
Certificar que eso sea actividad benéfica. Certificarlo en un documento.
Certificarlo, porque estamos viendo que hay algo que le ha hecho, no lo voy a criticar, pero lo voy a poner en auditivo de mucha gente. El karaoke. El karaoke es algo que ahora mismo ha fundido los espectáculos artísticos. Y la gente dice, ¿pero por qué? Si un artista no se va a trepar en un karaoke. Pero mucha gente no sabe que mucha gente que va a los karaoke son artistas ya de nacimiento. Y cuando una persona de un karaoke le gusta a la gente en el establecimiento que esté, automáticamente ese establecimiento va a empezar a hacer dinero desde que esa persona empiece a cantar, aunque sea en karaoke con una pista.
Wow.
Eso es increíble. Wow. Aunque sea en karaoke
artista,
una
y
pista.
Y ese artista no cobra, el negocio genera, y ese que está cantando karaoke no cobra.
No cobra. E incluso yo tengo amistades mías que yo los he tenido que parar en sitios de karaoke y decirle, oye, aguántate, no te sigas apuntando en la libreta que quieres cantar. Y me dice, pero Henry, pero es que tengo la vibra esa que le da a ellos, en la sangre, tiene ese volcán que quiere acabar con el micrófono. Y yo le digo, pero acuérdate que tú estás lucrando aquí, es al dueño del local, y ese dueño del local, que yo a veces lo observo, pero no lo digo, oye, no le manda ni un vaso de agua para, por lo menos, ya que le está entreteniendo a la gente, por lo menos, enfriarle la garganta. Entonces,
un vinito de la nota.
Esas son las cosas que yo le digo a los comerciantes, que cuando hagan su karaoke y sepan que hay gente que de verdad le está entreteniendo la gente que está en su negocio, oiga, mándale una picadera, aunque sea de chicharrón. Pero, oye,
¿verdad?
Eso se va a multiplicar al cierre de la noche en el negocio. Y esas son las cosas que yo, pues, a veces, pues, tengo que ponerlo en contexto, que nunca hablo de esto. Solamente lo he observado.
Bueno, pues mira, pues vamos rapidito a los temas que a la gente también le gustan, porque este es un tema importante, pero también los temas, ¿verdad?, de todo lo que es el remate de autos y la venta de autos. Y hay un tema que aquí en Puerto Rico se está corriendo mucho, Henry. No sé si allá en Estados Unidos también. Creo que tú me mencionaste algo una vez, pero es esta venta de por teléfono, donde estas personas exhortan a las personas que no tienen que ir, que simplemente usted llama por teléfono y le llevan su vehículo a su casa, le hacen todos los papeles y le llevan el vehículo. ¿Has escuchado de esa modalidad?
Sí, yo le puedo recomendar a la gente que solamente hagan eso cuando es un lease. Solamente. Cuando es un lease. No lo hagan cuando van a comprar un carro personal. Eso no es recomendable a nadie. Y menos alquiler. Un leasing, porque un lease hay unas garantías donde si hay alguna estafa o algo, se le devuelve el dinero. Pero de la otra forma, no hay dinero vuelta. En el leasing se puede hacer eso que tú dices. Lo hay a montón, pero esos son leases. yo no creo que todavía haya gente en el 2021 que se preste a estar comprando carros y pagándolo por teléfono, porque es tremendo. ¿Cómo es que dice Morón, como dice este señor?
Como dice Jorge Seijo, no seas morón.
Sí, no seas morón, porque de verdad eso no es recomendable a nadie.
Bendito sea Dios, papá. No seas morón. No seas morón.
Eso, ¿qué usted cree de eso, profe? ¿Usted lo haría?
¿Ah?
Usted,
¿ah?
Profe, compraría. Acuérdate que el profe, yo siempre he dicho que es la comunidad. Profe, ¿usted haría eso? ¿Compraría un carro por teléfono?
Fíjate, no, porque...
Pero lo está pensando.
Lo primero es, tú me puedes describir el carro y lo que sea, pero...
Es que en plataforma te lo van a poner como
sí,
si lo tuvieras de frente.
Sí, pero la pregunta es, ¿qué garantía tú me estás dando de que tú lo tienes en tu dealer? Porque tú me puedes, a lo mejor me puedes presentar eso y no lo tenga y lo estés mandando a buscar y después pasen otras cosas y qué sé yo. Yo creo que se puede prestar para muchas cosas, pero en una ocasión tú, creo que tú comentaste, creo que fue en los primeros programas, que la mejor manera de que la persona se convence y pueda comprar el carro es viéndolo por sí mismo. Y,
claro.
Y observando todos los detalles, yendo al concesionario y verlo por sí mismo.
Sí, only. Porque en un rental car tú lo haces. Todo el mundo lo hace en un rental car. Acuérdate cuando tú vas de viaje. Tú alquilas un carro de un rental car y te dicen qué carro te van a entregar, qué cilindro es, bla, bla, bla. Pero eso es rentado. Eso no es un carro personal para ti, para quedarte con él. ¿Entiendes? Entonces, lo que es un lease o un rental car, quizás se puede hacer eso. Pero si es un carro para tu uso personal, de que tú vas a dar un número de cuenta para que te lo cobren hasta por teléfono, y todo bla, 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 yo no recomiendo eso a nadie.
Ahora te pregunto,
de la única forma que lo recomiendo es si conocen a la persona del dealer. Así sí.
Uh-huh. Oye, Henry, adelante.
Perdóname.
Adelante, profe.
Iba a preguntar una cosita. En el caso de que se arriesgaran a hacer este tipo de estrategia de compra, si lo fueran a hacer, yo sé que a lo mejor no es lo más correcto, pero si alguien lo hiciera, sería más recomendable hacerlo cuando está buscando un carro en trading usado o nuevo o ninguna de las anteriores.
Yo te diría que yo me arriesgaría a hacerlo en carro nuevo. Sería de la única forma que yo lo haría, sí lo haría, porque me viene una necesidad que estoy en otro país, quiero llegar a Orlando y quiero tener ya un carro y me doy el lujo que tengo la cuenta abarrote billetes y lo hago. Hay gente que lo hace, porque no te voy a decir que no hay gente que no lo hace. Hay gente que lo hace, que tiene mucho dinero y manda a comprar el carro sin estar en el país. Cuando llega al país, tiene el carro en el aeropuerto parqueado o lo tiene en la casa que compró en la marquesina. Pero esos son gente que pide dinero para votar y se arriesgan. Pero si tú me preguntas si yo lo recomiendo, yo honestamente yo no recomiendo eso.
Es una práctica que se está haciendo, especialmente algunos dealers, estos que anuncian por la televisión, están haciendo mucho eso. Y otra cosa, Henry, que también es preocupante, es las famosas ventas estas de lo que se llama, ¿verdad?, flotas de compañías, que las venden supuestamente, como tienes tu frase, en un remate, pero que a veces esta flota, como dicen ahí en Villa Palmera, están más explotadas que la bomba de cumpleaños. ¿Es recomendable o de qué forma se pueden hacer, o sea, este tipo de venta o ¿verdad? Que tú vayas, te digan, mira, tengo esta venta de flota de esta compañía que está vendiendo estos autos en tal sitio. ¿Es recomendable o no es viable?
Yo te voy a ser honesto, yo mismo me voy a tirar al medio. Así soy yo. Y esto lo estoy diciendo yo, by the way. Cuando a ti te hablan de remate, cuando a ti te hablan de un precio barato, tú tienes que saber que se te está dando un precio barato, porque algo hay que hacerle. Nadie te va a vender un carro en remate a ti en excelentes condiciones. Yo no voy a estar engañando a la gente. Cuando la gente va al dealer, yo le explico, mira, este carro yo lo estoy dando en $3,000 y es del 2010, que es bien adelantado. Pero te voy a explicar qué pasa. Le está prendiendo la lucecita de Check Ranger. Quizás es un sensor, pero yo ahora mismo no tengo tiempo a estar vengando con mecánica con eso. Ese es el precio que yo le estoy dando. Tú lo quieres, te interesa. Yo no obligo a nadie. Si me dicen no, ok, perfecto. Y el carro sigue de remate. ¿Por qué? Porque así que se hacen los buenos negocios. Hablando con el cliente de principio. Pero tú diciendo que tú tienes una flota de autos que lo vas a dar a un precio indiscutible, como esos anuncios que salen por ahí, para que aproveches la oportunidad y te lo lleves volando, y tú vas y tú ves que el carro está muy barato, oye, tú tienes que empezar a darle vuelta al carro, coño, porque este carro está tan barato. Porque nadie te va a vender un carro sin ningún tipo de problema tan barato, porque es precio caro, porque si no tiene ningún problema se puede vender caro. Es una realidad. ¿Voy bien o voy mal, profesor?
Sí. ¿Está por ahí, profe?
¿Soy honesto?
No, sí, estamos aquí. No. Va excelentemente bien.
Sí, porque yo he tenido clientes que van y me dicen, Pau Henry, pero ese carrito que tú pusiste en remate del 2012 y lo estás dando en $5,000. ¡Wow! Bueno, pero tú tienes unos precios excelentes. Y ahí yo le explico, mira, al carrito lamentablemente tuvo un accidente, te quiero decir, lo arreglaron, fue en este ladito, pero el carrito aguanta tiempo. Lo voy a dar en ese precio. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a sacarle el seguro del carro, te va a parecer que tuvo un accidente y la prima te va a costar un poquito más. ¿Te interesa o no? Mira, sí me interesa porque tú me estás hablando con la verdad, Henry. Dale para allá, me lo voy a llevar. Así es que se hacen los negocios. Pero yo no te voy a dar un carro diciéndote desde que tú llegas, mira, es el remate porque el carro no tiene nada, bla, 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 bla. Porque eso no es verdad. A mí no. Bueno, la gente que me conoce sabe cómo yo trabajo. E incluso, yo he vendido carros de remate, que yo le he explicado a la gente lo que tiene. La gente se lo ha llevado y ha vuelto para tener el carro y yo le he dicho, ¿qué pasó? Mira, que no me dijiste que tenía esto y estaba, no me quiso prender. No hay ningún problema. Juan, ponle una batería. Le cargo la batería, toma, la batería se va y no lo he vuelto a ver más.
Oye, wow. Eso de la honestidad es importante. Y entonces también, me imagino que también lo más importante en esa cuestión a la hora de firmar y para estar pendiente de todos esos asuntos es leer el contrato.
Oh, sí,
leerlo, el contrato leerlo de principio a fin.
Eso, la letra chiquita. La letra chiquita.
¿Tú sabes lo que yo le digo a la gente que va a mi concesionario? Por favor, ¿usted entendió el contrato? ¿Usted entendió lo que hablamos? ¿Usted está leyendo lo todo? Y me dice, sí, ¿dónde tengo que firmar? No, espere un momento. Las letras chiquitas que están abajo, ¿usted la leyó bien? Oh, no, esas letras, olvídate de eso, estamos bien, no es mi pana. Mm. Digo, no, mi hermano. Las letras chiquitas que tú ves abajo dicen que tú tienes cinco días para reclamaciones de lo que no haya en notificación. Pero todo lo que está notificado no es válido en 5 días. O sea, que yo te estoy diciendo que tiene esto, que tiene esto, que tiene esto. Esas cosas no son válidas para 5 días que tú vengas para atrás.
Y que después de ahí no puedes reclamar.
No puedes. E incluso yo le he dicho a mucha gente, y esto es un balde de agua lo que estoy tirando al medio, pero trate de que si va a comprar un carro, saber que sábado y domingo el dealer está abierto. porque hay un dealer, hay dealers que te venden un carro un viernes y después de 24 horas el carro no tiene garantía, y cuando llega el lunes ya pasaste de 24 horas.
Wow.
Y es ley, eso es ley porque lo dice en el contrato. Tienes 24 horas, pero si él te vende el carro el viernes y no abre el dealer sábado y domingo, cuando vaya el lunes, aunque el dealer estuviera cerrado, pasaron las 24 horas.
Wow. Interesante eso.
De la única forma que digan en el contrato, en horas laborables, y eso es rara vez que yo lo he visto que uno lo escribe en horas laborables, porque eso no es conveniente para un dealer.
Oye, Henry, y ya en los minutos que nos quedan, hay un programa que yo vi, no voy a decir el nombre por no comprometer el programa, pero que están anunciando este tipo de automóvil que es muy famoso, el Mercedes-Benz. Entonces, en la información que dan, dicen, estos son carros usados, Mercedes-Benz usados de diferentes años, ¿verdad? Que se están rematando, a tal precio, usted va a pagar $449 mensuales por ese automóvil.
Sí, es
¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú le digas a una persona que va a pagar cierta cantidad de un auto sin tú ver todavía, o sea, sin haber hecho las gestiones del crédito de esa persona, si el crédito de esa persona está malo, si el crédito de esa persona está bueno? ¿Cómo es posible? Y más un carro de la calidad de Mercedes-Benz.
Sí, porque es un lease, William. Ya ellos tienen un precio numeral de lease. Cuando tú vas, es un lease. No es un Mercedes-Benz que te están vendiendo personal para un préstamo de auto. Es un lease. Y entonces ellos más o menos tienen un número de lease, que es lo que paga el carro. Pero el lease, el carro nunca es tuyo. En el Mercedes-Benz y en los carros europeos se hace eso mucho, porque que nadie va a pagar lo que el carro vale. Son carros que hasta usados valen caros, lamentablemente.
Y eso no es un número base como para decir que si tú tienes el crédito bueno, esto es más o menos lo que estarías pagando, y si no,
no
pues
seguiría
subiendo.
Es un enganche, Okay. Esto lo tienen lo hacen para enganchar al cliente, para que el cliente llegue al concesionario. Cuando llega al concesionario, los muñequitos cambian. Mickey Mouse se convierte en Bob Bonnie se convierte en Superman.
Cuando revisan todo lo que hay que revisar, todo cambia.
Claro, porque desde que tú te sientas y te bebiste la primera botellita de agua que se te ofreció, ya tú estás dando a entender de que tú vas a oír todo lo que te hable el dealer, porque ya tú, pues, te sentaste, ya tú te acomodaste. Es como cuando tú vas a los llamados timeshares. ¿Sabes los timeshares? Que a la gente de Puerto Rico le encanta venir aquí para ir a Disney, ir a crucero, que si te vamos a regalar un radio, o vamos a ir a Lagartomán ese, al Parque de los Lagartos. Esos timeshares que te ofrecen esas taquillas, tú tienes que oír a la persona 2 horas en un asiento en el hotel donde te manden. Y desde que te sientas, tienes que estar con la cabeza diciendo que no.
Wow.
Pues, los dealers de lease es lo mismo. Cuando son carros a ese precio tan alto, ellos van a tratar de que tú te lleves ese carro, porque ese carro ya viene de una persona que le dio paleta, que quizás no le dio, pero ya el carro, como estuvo en la calle, el costo del carro desmeró, se cayó. O sea, no es lo mismo un Mercedes cero millaje que un Mercedes que tenga 7,000 millas.
Pero bueno, básicamente hay muchas cosas que hay que observar a la hora de buscar ese carrito. Oye, Henry, me gustaría si tuviéramos la oportunidad, ya en una próxima ocasión, vamos a hablar un poquito a la gente sobre las garantías a la hora de comprar un vehículo. Así que sería bueno abundar un poquito sobre eso. Garantía en carros nuevos y en carros usados. ¿Cuáles son las garantías más convenientes? Lo que tiene que observar el consumidor a la hora de comprar y obtener esa garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar sobre eso.
Claro, claro, la semana que viene va a estar Henry nuevamente con nosotros porque es el primer sábado de mes. Así que ya está.
Correcto.
Déjame dejarle algo en la mente a la gente, William.
Ajá, adelante.
Para el próximo programa de lo que está hablando el profesor sobre la garantía, quiero dejar un asaltijo a la gente para dejarlos en pensamiento, en que se acuerden que la garantía es muy compatible con el millaje del carro.
Es correcto.
Eso es muy importante para cuando hablemos de la garantía, ya la gente vaya viendo el millaje que tiene su carro y saber si vale la pena tener una garantía o no vale la pena. Porque a veces hay un millaje que no vale la pena coger garantía. ¿Está bien?
Eso es así. Bueno, hermano, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ya estaremos con Henry la próxima semana con estos temas y muchos temas más, y tocando tocando base con todo lo que hay que hacer, porque en este sentido de los remates hay muchas áreas de oportunidad. Y si usted va a tocar un evento, por favor, tiene que pagar. No queremos sorpresas, ¿ok? Así que...
Bueno, y el que no quiera pagar y que quiera que sea benéfico, es la palabra, yo no tengo ningún problema. Los artistas están disponibles para eventos benéficos, siempre y cuando...
Claro que sí, claro que sí. Porque si usted... De no pagar, mire lo que
caliente,
puede pasar.
Caliente.
¿Tú no pagas?
Pasó. Ya te se jodió aquí. Esto se acabó.
Eso está bueno.
Así que pague, porque si no va a pasar eso, ¿sabes? Bueno, señores. Nos despedimos de la sección de Henry Santana. Y no sin antes, ¿verdad?, invitarlo, que se den cita la próxima semana en la sección de Henry Santana, porque, óigame, aparte de todo, prohibido olvidar, Henry, ¿verdad?
Eso es así, eso es así. Gracias a la gente de Puerto Rico que me recibieron hace una semana que estuve allá, a los amigos míos de Puerto Rico, a ustedes que estuvieron pendientes siempre a mi estadía allá, y de verdad,
claro que sí.
Muy agradecido con todo el mundo, de verdad que sí.
Claro que sí, un abrazo, hermano, ya estaremos ya en contacto contigo la próxima semana y en la semana. Un abrazo, hermano, y también a la doctora, un abrazo a Nilsa, de corazón, y a todos, y a toda esa gente linda de allá de la Florida que siempre está en sintonía en Punto de Vista y con nada más y nada menos que Henry Santana, la sensación dominicana. Un abrazo.
Prohibido
olvidar. Ay, prohibido olvidar.
Prohibieron la inteligencia con un decreto. desatino, amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinados. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, por lo me estás engañando y tirando pa' tu pellejo. Pueblo pequeño y cielo grande, caramba, esto nadie lo salva. Al mundo hay que tener coraje, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topa se también, pero salí crucificado, pendiente a calabaza y piel.
Señoras y señores, cuando ustedes escuchan eso, sálvese quien pueda en edición especial y nada más y nada menos que con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Saludos, Willy, saludos al querido profesor don Néstor Rivera y por supuesto a todos los queridos amigos que escuchan este programa de Punto de Vista todos los sábados. Gracias nuevamente por la invitación y por darme el privilegio de dirigirme a ustedes.
No, no, gracias. Gracias a ti por siempre decir presente y estar con nosotros en esta tu casa, Punto de Vista. Oye, hoy tenemos muchos temas, y ya ahorita hacemos una pausita a las 20 y pico, pero yo quería arrancar con los temas que tenemos, ¿verdad?, que son bastantes. Pero quería arrancar con uno en particular y quería que tú pues nos dieras tu opinión y tu punto de vista. Y me refiero, ¿no?, a la entrevista que se hizo en esta semana, ¿no?, el debate que se suscitó, que pues obviamente por los que están a favor y los que están en contra de la vacuna, en este caso pues los médicos que estuvieron envueltos, más las personas que estuvieron envueltas, que estuvo un gran amigo, al cual yo respeto y aprecio, para mí uno de los periodistas más versátiles que yo he escuchado, mi amigo Jesús Rodríguez García. Y sé que pues en ese debate pues hubieron una serie de comentarios que salieron, situaciones que salieron, pero quiero escuchar tu opinión, muy en particular la opinión de Gustavo Adolfo Rodríguez. Adelante, Gustavo, los micrófonos son tuyos.
Muchas gracias, Willy, muy amable, y buenas noches nuevamente. Mira, yo he visto segmentos del programa porque yo tengo como norma ver muy poca televisión puertorriqueña. Prefiero informarme a través de los medios serios de noticias como este, por supuesto, y varios otros. Pero no tiendo a ver televisión precisamente por lo que está señalando. Y por lo tanto, pues, vi segmento porque la gente, mis amigos me empezaron a enviar, pues, cositas, ¿no? Aquí y allá y qué sé yo. Y sé lo que estás hablando porque vi segmento, pero no vi el programa completo. Yo tengo un problema personalmente con jugando pelota dura, que le digo vacilando a mis amigos, que se llama jugando pelota monga. Este programa a veces informa, pero muchas otras veces no. Y cae en el juego de otros programas que están votados en la radio puertorriqueña, donde en vez de discutir los temas seriamente y buscar, por supuesto, soluciones serias a estos problemas puertorriqueños que tenemos, lo que hacen es que te invitan a un PNP y te invitan a un popular a darse tupazos, a decirte cuatro barbaridades, y entonces pues al final se despide el moderador y ya cumplimos. Y esa fórmula como que se repite demasiado en la radio también, en algunos programas de televisión, y por eso yo te digo, mira, olvídate del asunto. Yo tengo mi manera de accesar fuentes de información fidedignas y serias en Puerto Rico y por supuesto las de Estados Unidos, porque ya tú sabes que también viene el mismo jelengue. Allá hay estaciones de radio y programas de televisión que son adoración con Trump, porque son adoración con Biden, y entonces tú inmediatamente notas que la información está envenenada, y yo pues no me presto a esos juegos. Y por eso entiendo de que cuando yo transmito esto a Sálvese Quien Pueda, pues la gente entienda que yo no estoy jugando, porque no me abanderizo con ninguna de las dos opiniones, ni con PNP, ni con populares, ni con demócratas, ni republicanos allá. Pues ya que dije esto, vamos entonces al programa. Este programa hubiera sido genial, este programa en específico, donde se trató el tema de COVID, de vacunados versus no vacunados, y aquí viene la nota al calce de nuevo. Fíjate que a la gente le encanta meterse en un grupo, encasillarse en grupos. Ah, yo soy rojo o soy azul. Ah, yo soy republicano o soy demócrata. Y ahora el nuevo juego para las gradas puertorriqueñas. Ah, yo soy vacunado o soy no vacunado. Usted maneje este idiota de verdad. En vez de nuevamente buscar un punto medio y decidir qué vamos a hacer seriamente o con las personas que están vacunadas o con las personas que están no vacunadas. Pues entonces, aquí vamos de nuevo, ¿no? A buscar controversia. Y como dije, el programa hubiera sido excelente. Yo no lo hubiese visto, pero me hubieran enviado los mismos clips. Si en vez de tener una serie de personas que no son médicos, que están en contra de la vacuna, hubiésemos tenido 3 virólogos, 3 médicos que están en contra de la vacuna, y 3 médicos y 3 virólogos que están a favor de la vacuna. Porque fíjate que la cosa se encuentra, entonces es un encuentro entre científicos que a base de pura ciencia, pues unos dicen que la vacuna es buena y otros dicen que la vacuna no es buena. Eso a mí me hubiese interesado, porque se trata de ciencia, no se trata de opiniones, no se trata de que si van a manipular mi cuerpo. Mira, a mí eso me importa personalmente, me importa un pito. Yo quiero escuchar argumentos típicos, válidos, de científicos, no opiniones. Todo el mundo tiene una opinión en este país. Pero, ok, y llegamos a algún sitio con las opiniones, pero si las acabo de decir de los programas donde cogen a los PNP y a los populares entrarse a galletas, y no pasa nada, o sea, no llegamos a nada. Pues lo que pasó en Jugando Pelota Monga hace par de días, fue exactamente lo mismo. No se llegó a nada. ¿Por qué? Porque era un grupo de científicos contra un grupo de personas que tienen una opinión. Y no es nada malo, no estoy diciendo que lo sea. Pero si vamos a hablar de ciencia, tráeme 3 científicos en contra y 3 científicos a favor. Vaya, y entonces ahí sí que estamos hablando de algo, ¿verdad? Mira si lo que te estoy diciendo es cierto, que en una de las partes se trajo el argumento que la doctora Coelho de Novelo pues no debiera estar ahí porque era una persona que había sido desaforada, que yo no entiendo eso del desaforamiento. La doctora Coelho de Novelo, a mi mayor entender, sigue siendo profesora, es doctora. A ella no la desaforaron, y además desaforar es un disparate, porque a los que se desaforan son los abogados, a los abogados. A los doctores se les retira la licencia, se les suspende la licencia, o un tribunal le cancela la licencia. Y que yo sepa, eso no ha ocurrido con la doctora Coelho de Novelo. Pero bueno, ¿y si pasó qué? Yo sé que la doctora Coelho de Novelo es estadista. Eso a mí me consta. Montones de veces ya lo ha dicho abiertamente. Pero no podemos utilizar el argumento de que ella fue, entre comillas, desaforada, que nuevamente es un disparate, para restarle credibilidad a sus planteamientos. Porque el tema no era si la doctora Coelho de Novelo es una persona capaz, desde el punto de vista científico, de emitir una opinión o no. Ese no era el tema. Era si el COVID, efectivamente, las vacunas, estas vacunas experimentales, funcionan o no, y cuáles serían, si alguno, los efectos a largo plazo. Y ya tú ves cuando empieza el ataque personal, que entonces esa parte, la parte de los no vacunados, se están quedando sin argumentos. ¿Entiendes el problema, Willy? Por eso se formó la tangana que se formó. Porque no estamos hablando de científicos de un lado y científicos del otro, sino de científicos de un lado y de personas opinionadas del otro. Y eso no llega a nada porque todo el mundo puede tener una opinión, incluyendo que son los extraterrestres los que están bregando con estas vacunas. Y, pues, ajá, y... ¿Me sigues? Y eso fue lo que pasó aquí. Yo no dudo que haya personas sumamente serias en el grupo de las personas que no se quieran vacunar, que deben tener argumentos científicos, pero por favor, cuando vayamos de nuevo, panel, vamos a traer científicos de ambos lados, no personas opinionadas. De hecho, yo aprendí mucho hace mucho tiempo que si yo no sé de un tema, me callo o digo públicamente, mira, yo no sé de eso, déjame buscarte información y entonces en un futuro pues podemos hablar sobre esto. Pero ya tú sabes que en Puerto Rico está el experto de huracanes, el experto de COVID, el experto de temblores, el experto de qué sé yo qué rayo, lo que dice el querido amigo Néstor Duprey, los todólogos, saben de todo. Pero cuando tú le preguntas, bueno, ¿cuáles son tus estudios? ¿Qué tú me puedes informar sobre esto más específicamente? Pues no saben y te cambian el tema. Y el problema fue que allá jugando pelota monga, invitaron a lo que da la impresión que fueron todólogos, gente que tiene diferentes opiniones de por qué no se vacuna, pero de los clips que yo vi, no fueron capaces de discutir del punto de vista científico por qué no se deben vacunar. Y déjame decirte, hasta los otros días yo no quería vacunarme. Y eso es aparte, ¿verdad? Otra nota al calce. Y lo hice estrictamente por razones de trabajo, porque como manejo varios proyectos federales, ya tú sabes que Biden dijo que aquí el que los contratistas y los empleados que no estén vacunados no pueden trabajar con proyectos federales. Y yo no tenía otra opción. Y me puse la de Johnson & Johnson. Salí de eso de lo más bien. Pero hasta los otros días yo no quería vacunarme. Y tengo mis razones personales científicas para por qué entendía que no debía hacerlo. Me surgió esto, pues. Yo tengo dos opciones. O sigo trabajando y ganándome la vida, o pues entonces pongo una alcancía afuera para que la gente me eche chavo frente a mi casa con un letrero bien grande. No me quiero vacunar, por favor ayúdenme. Así que sí hay médicos, estoy seguro que los hay en Puerto Rico, que no creen en la vacuna, y esos son los que yo quiero escuchar. Primero que nada, a nivel personal, a ver si yo concuerdo con lo que ellos están diciendo, y las ideas que ellos tienen son exactamente las mismas ideas mías. Pero del punto de vista científico, no tenemos que seguir estos juegos, como jugando pelota monga hizo, de estar llevando fanáticos de un lado para hablar de ciencia, fanáticos de esto para hablar de otra cosa, fanáticos de Y para entonces hablar de X. No, tenemos que tirar la línea. Estos son asuntos de vida o muerte. Que yo opine sobre un equipo de pelota y otro opine sobre otro, pues fantástico, qué bueno, pues son opiniones. Y no tenemos que ser expertos en pelota, ¿verdad?, para hablar sobre ese tema. Pero como dije, si vamos a hacer este tipo de panel, que sean con gente de ambos lados, en este caso, científicos, que hablan y que debatan. Y por favor, como nota personal, si usted está escuchando la radio o la televisión y de momento le ponen un popular y un PNP dizque a debatir algo, mire, cambie la radio, cambie la estación de radio y televisión, póngase a hacer otra cosa. Esas cosas, queridos amigos, embrutecen y usted no se merece eso.
Bueno, Gustavo, vamos a hacer una corta pausa para despedirnos a nuestros queridos amigos. Recuerda que nos pueden seguir a través de TuneIn. Y vamos a hacer una cortita pausa, pero regresamos ya nuevamente con más de Sálvese Quien Pueda con Gustavo Adolfo Rodríguez, el profe que está por ahí, que parece que pasó algo, pero ya viene por ahí. Y este es su video, Twitter. Así que no se retire nadie porque, óigame, Sálvese Quien Pueda, ahí para.
De la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente.
Gracias.
Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Y tomarle la resalera, todo ha quedado pa' ver su santo. Pues sálvese quien pueda, porque hasta Dios no se está olvidando.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y regresamos con nada más y nada menos que con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, el profesor Néstor Rivera, este su servidor William F. Torres en ese orden. Óigame, porque estamos en pleno tema, así que continuamos. Adelante, profe. El profe parece que se nos fue otra vez. ¡Profe! ¡Oiga, profe!
Pa buscar
se
café.
Volvió a caer el profe. Se volvió. El profe tiene más caída que Pacquiao en la última pelea. Bueno, Gustavo, va a seguir por aquí lo que conseguimos nuevamente al profe. Oye, este tema del COVID realmente pues es la más de interesante y supuestamente, ¿verdad? Este lunes hay una nueva orden ejecutiva del señor gobernador, el cual dice que va a ajustar, pero yo no sé qué va a ajustar, ¿verdad? También dicen que no va a haber un lockdown, pues entonces, ¿cómo se explica eso? Ni él mismo se entiende, ¿verdad? Que ni él mismo se entiende. Y te pregunto...
Mira,
adelante, así.
Lo interpreto de la siguiente manera. Tú sabes que los republicanos en Estados Unidos, los gobernadores de Florida y de Texas, los dos republicanos, tienen un serio problema con esto de la variante Delta en esos estados. Y no es de extrañar que ellos están respondiendo a lo que probablemente nuestro gobernador Pipo, el jibarito de Fortaleza, también responde. Es a presiones de índole económica. Los políticos, señoras y señores, por si ustedes no se habían dado cuenta, pero sé que ustedes lo saben, lo que pasa es que no se dice mucho esto, responden al billete, a billetazo limpio. En la medida que responden al billete, la responsabilidad de los políticos sobre el pueblo se va erosionando. Y estos son grandes intereses, aunque yo también, y vuelvo a cito al querido amigo Néstor Duprey, pienso igual que él que este señor Pedro Pierluisi no va a ser candidato a la gobernación en las elecciones del 2024 por otras razones que no voy a discutir ahora aquí, pero creo exactamente como él. Y las razones que él da son las mismas que yo esbozo. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues tú tienes ahora al secretario de Salud que esta semana
verdaderamente amenazó, Willy, y amigos que nos escuchan en esto,
con que o nosotros, miren, o había que apretar tuercas. ¿Qué es lo que está diciendo él? Está diciendo, esto está saliéndose, si es que no se salió ya, perdón, fuera de control. Y obviamente el secretario de Salud tiene un deber ministerial de cuidar la salud del pueblo, pero no es nada más cuidar la salud del pueblo, es asegurarse de que un virus, la bacteria, etcétera, no salga fuera de control, porque entonces la gente se viría y va a decir, oye, pero tú no nos dijiste de que esto estaba pasando y tú nos aseguras a nosotros que pues, nosotros podemos seguir saliendo y chinchorreal y dale que es tarde. Y esto no es lo que yo estoy viendo en los hospitales ni en la calle. ¿Me sigues? Entonces, ante esa situación, no se está hablando de un lockdown porque quien se afecta es el comercio. Mira, si cogemos los ejemplos de Nueva Zelanda, creo que Singapur también, y varios países, esos países son bien estrictos en esto porque les va la vida a sus ciudadanos, y porque cada persona que cae enferma de esto es un gasto que se genera para el gobierno en términos de los cuidados, etcétera. Y en Nueva Zelanda, la primera ministra no ha tenido ningún problema con hacer lockdown. ¿Ah? Y si a ti no te gusta y tú te pones a jorobar públicamente de que maldito sea los lockdowns, si esta primera ministra que eso no sabe lo que está haciendo, oye, van y te arrestan. Ah, que eso no es un país comunista, ni es un país totalitario. Lo que sucede es que correctamente para la primera ministra de Nueva Zelanda, la salud del pueblo, del conjunto, va primero que los deseos de mucha gente de irse a Chinchorreal, de hacer grupos de 10 y 20 en excursiones, que hoy yo vi, mira, hoy estaba, no tal cárcel, hoy estaba con Marla en Rincón. Marla es mi novia, para los que no lo saben. Ella es la productora técnica de Sálvese Quien Pueda. Fui a Rincón a atender un proyecto personal que me contrataron para eso. Pues soy asesor ambiental. Y en el camino a Rincón, o sea, de Rincón hacia Aguada, para entonces caer en la número 2, y nosotros fuimos por el norte, pero regresamos por el sur, por Ponce. Dimos una vuelta brutal. Óyeme, vengo, viene viniendo frente a mí en la carretera 115, que es la que va de Aguada a Rincón, un paribos, pero alzado. Esto eran, ¿qué hora? Como a las 2, 3 de la tarde quizás. Alzado el paribos, con la música Tosuich y la gente adentro bailando. Y tú me dices, bueno, tenía mascarilla. Bueno, perfecto, tenía mascarilla. No sé, porque yo no me puse a mirar por la ventana para abajo, porque venía en dirección contraria y no podía estarme fijando, ¿verdad? Pero esa gente, si tú estás en un par y vos crees de verdad que ahí se mantienen 6 pies de distancia, hombre, vamos a dejarnos de sanganar. Por supuesto que no. ¿Y cuál es el protocolo que nos ha mantenido a la gente que no está vacunada hasta el sol de hoy, más los vacunados, por eso podemos hablar después también, que están cayendo, que nos ha mantenido vivos? No es mascarilla, el uso de alcohol, tan pronto tú tocas una superficie, está cada 15 minutos, no sé lo que tú entiendas, y 6 pies de distancia. ¿A dónde se fue el distanciamiento social en un paribos? Pues de eso, señoras y señores, es que se trata. Este gobernante, como los gobernantes republicanos allá afuera, pretenden seguir haciendo el business as usual sin entender o tratando de meter debajo de la alfombra el hecho de que si tú no sigues los protocolos, la gente se va a seguir contagiando con la Delta, que hasta ahora es la más virulenta y la más contagiosa de todas estas mutaciones que hemos tenido. Pero que los científicos están diciendo, esto no va a parar aquí. Porque si tú tienes billones, literalmente billones de seres en el planeta que no se han vacunado y que el COVID llegó hasta ellos, eso significa que el virus del COVID-19 tiene un free day para seguir mutando y para seguir entonces tratando de mantenerse más fuerte, ante la presencia de todas estas vacunas experimentales. Y usted sabe que lo va a lograr. Lo que estamos viendo con el Delta no es nada. Porque mientras más gente siga sin vacuna, más oportunidades tiene el virus de mutar en mutaciones que no funcionan. Porque obviamente eso sucede también. En mutaciones que no sirven para nada y el virus se autodestruye y colorín colorado. Pero algunas resisten más que otras. Y los viruses son inteligentes, señoras y señores, porque la naturaleza es inteligente. La naturaleza es inteligente. Y las recombinaciones genéticas no se dan en el vacío. Porque lo que nosotros llamamos la naturaleza tiene intrínsecamente el poder de organizarse y de meterle mano a lo que sea, incluyendo al ser humano. Nosotros hablamos sobre esto hace, qué sé yo, un par de sábados, de cómo los viruses, el deber de los viruses, el rol de los viruses es patógeno. Los viruses matan, no hay viruses benignos. ¿Y para qué matan? Para mantener las poblaciones controladas. incluyendo la de los seres humanos, que por lo menos, pues, de manera consciente, nosotros hemos inventado algo que se llama medicina, que haciendo unas combinaciones químicas, pues nos protegen de virus y bacterias. Pero cuando la naturaleza le da la gana de hacer estas recombinaciones para tratar de seguir liquidando, en este caso seres humanos, créame que lo va a hacer, porque la naturaleza es inteligente. Eso mucha gente se niega a aceptarlo todavía. Bueno, pues volviendo al asunto de nuestro querido Pipo en Fortaleza, él está bajo las presiones estas. Y entonces pretenden ahora, como dicen la gente del Estado Libre Asociado, lo mejor de los dos mundos. Déjame tratar de no meterle mucho miedo a la gente para que la gente siga gastando y la economía se siga moviendo. Mientras tanto, déjame también ver cómo yo brego para que las hospitalizaciones y los muertos y las infecciones diarias no me sigan subiendo. ¿Usted sabe qué? Eso es imposible. O es lo uno o es lo otro. Y si aquí no viene un lockdown con el Delta haciendo lo que le da la gana y otras mutaciones que eventualmente van a aparecer aquí, pues entonces lo que estamos frente es a más cientos de muertes. Y usted me dirá, bueno, lo que pasa es que en Puerto Rico no ha muerto mucha gente. Bueno, lo que pasa también es que en Puerto Rico, como somos menos población, pues si te dicen que murieron, han muerto hasta ahora 2.500 personas del COVID, pues tú dices, ah, eso es bien poquito en comparación con los 3.2 millones de personas. Lo que sucede es que cuando tú te vas a otros índices de otros países del mundo, Nueva Zelanda, que tiene 3 veces la población de Puerto Rico, creo que el número andaba por 100 personas muertas del COVID-19. ¿Por qué? Porque la primera ministra dijo, esto es lo que vamos a hacer y aquí no hay break para más nada. ¿No te gusta? Coge un vuelo allá a la Cinsa y vete de aquí. Esa es la manera de actuar. Lo que sucede es que entonces, aquí seguida, ponemos el grito en el cielo, pues porque eso se parece a un sistema comunista y a un sistema totalitario. Bueno, lo que pasa es que no te están coartando tus derechos civiles. Tú sigues de nuevo con tus derechos civiles intactos. Pero hay que entender que en una pandemia, que es la primera que nos da, obviamente, a esta generación, a mí, a la generación de Willy, de Néstor, y de los amigos que nos están escuchando, porque aquí nadie nació o tenía 21 años en 1908, es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Y entonces no hay que andar perdido. No hay que andar a ciegas. Si ya la historia se está repitiendo, pues la pandemia del 18, 19 y 20, 1918, 19 y 20, y la pandemia actual. Yo no les dije a ustedes, queridos amigos, hace varios sábados, en el estudio que se encontró de la Universidad de Harvard, no lo publicó Chencho, el que mata puercos, Harvard, fueron a los récords de los estados que en el 18, 19 y 20, hicieron el lockdown como era. Aquí no sale nadie y tú vas al supermercado y tienes que regresar rápido y 50% y dale que es tarde. Yo no les dije a ustedes en ese momento que cuando se hicieron las cosas como se tenían que hacer, Harvard encontró que en el 1918, 19 y 20 los estados que más rápido se recuperaron económicamente en ese momento fueron los estados que hicieron lockdown full. Y lo hicieron por meses. Y que yo sepa, nadie se murió allí porque no podía salir. Oye, pero aquí queremos, tú sabes, a cuesta de las libertades y las cosas. No, yo quiero ir a visitar a mi prima. No, yo quiero seguir yendo al cine. Hasta que te lleve el diablo, brother. Porque como lo decía Néstor ahorita y a Willy, fuera del aire. Cierto que ahora la gente que está cayendo como moscas en los hospitales o la gente que no están vacunadas, muy cierto. Resulta ser que la gente que está vacunada, ahora esa curva empieza a subir, que se está infectando con el COVID-19. ¿Por qué? Porque claramente Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca y dale que estarle, todas han dicho y todas dijeron cuando esto reventó, esto es para hacer un boost de los anticuerpos, iba a durar de 6 a 8 meses. Si usted se cree que se puso esa vacuna y es ahora pajarear por ahí, hacer lo que le dio la gana, y ahora pues Cristo me protege y Dios conmigo, ¿no? Pues se lo llevó el diablo. Porque ustedes están viendo las estadísticas que me lo estoy inventando yo también. Pero la gente pierde perspectiva de que si te vacunaron con algo experimental, no es para tú olvidarte del asunto y para irte, como vi hoy yo, un paribas lleno de gente donde hay distanciamiento social. Es más, publicar en el Facebook, porque me llegó esta mañana, la Universidad de Oxford en Inglaterra, prestigiosísima, publicó hoy un artículo que sale en The Lancet. The Lancet, por si usted no lo sabe, es una de las revistas, si no la revista médica más prestigiosa del mundo. Nuevamente, no hay chucho el que mata puerco.
¿Y tú sabes qué publicó la gente de Oxford?
Encontraron, y lo están validando ahora los científicos norteamericanos,
que la gente que
ya se puso la vacuna full, la Moderna, los dos shots, la Pfizer, los dos shots, o en el caso mío, la Johnson & Johnson, que esa gente están encontrando que en sus fosas nasales tienen hasta 251% más carga del COVID-19 que la gente que no se vacunó. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, si tú respiras el COVID-19 cuando estás vacunado, obviamente, pues entonces te da muy poco. Pero como el COVID-19 no puede entrar a tu cuerpo, se queda en las fosas nasales. Escuchen esto, 251% más que una persona que no está vacunada. Y están encontrando entonces que cuando esa persona que está vacunada, que dice, bueno, pues un chipito, pero yo me siento muy bien, que respira en un sitio cerrado, se está convirtiendo en lo que llamamos un super spreader, un super contagioso, que contagia 251 veces más una persona que le dio el COVID y que está tirado entonces en un hospital. ¿Ven lo que les digo? Cuando son vacunas experimentales, precisamente el nombre lo dice, experimental. Tú estás jugando con muchas cosas a la vez, a ver si esto te sale. ¿A que eso no lo está diciendo el gobierno de Puerto Rico? Y no lo vas a escuchar en Rubén Sánchez, ni lo vas a escuchar en Jugando Pelota Monga. Porque lo que están diciendo efectivamente los médicos de Oxford es que no importa que tú tengas las dos vacunas puestas o puestas, tú te estás convirtiendo en un super spreader porque tiene una nariz en tus fosas nasales, el virus del COVID se acumula porque no, ya no puede entrar al cuerpo, sí, que ya tú estás vacunado. Entonces tú te estás convirtiendo en un super portador. Y cuando tú respiras, pues despídete de eso. Y no lo estoy diciendo yo, es más, cuando termine este asunto, le voy a enviar a Willy por su texto y a Néstor, si después me da el teléfono privado, él sabe el mío, el 2419000, le voy a enviar el artículo para que ustedes lo lean, para que tú veas de lo que se trata aquí. Y esto no lo van a comentar muchos por ahí. Pero sencillamente, señoras y señores, que como esto es experimental y estamos ante una pandemia que no habíamos estado hace casi 100 años o 100 años, la única manera de combatir esto, te inyecten o no te inyecten, o te envíen al planeta Marte, o a Neptuno, o a la Tierra, es usando mascarilla, lavándote las manos con alcohol y manteniendo 6 pies de distancia. Olvídate de lo que te diga el gobierno de turno, que si sí, que si no, que si ya más o menos lo tenemos controlado. Mire, cada vez que hay un político en Puerto Rico, está todo bien, está controlado, ya tú sabes la que hay. Y si usted no sabe eso, bendito, tiene que coger un curso de política puertorriqueña 101. Porque toda esta banda de zahorria que hemos tenido en Puerto Rico dirigiendo el Partido Popular y el PNP, que son los dos que se han turnado el país, están para mentirte. Y te van a seguir mintiendo. Es así, sencillo. ¿Se enfogona conmigo? No, no se enfogona conmigo. Enfogona está con usted, que todavía usted no sabía esto. Así son las cosas.
Bueno, así estamos. Oficialmente, buenas noches, Gustavo Adolfo Rodríguez.
Saludos, Néstor.
Oye, básicamente tú lo has dicho todo. No tengo mucho que preguntarte. Pero sí, básicamente esto es lo que está pasando. El único problema que yo encuentro aquí con la cuestión en cuanto a los hospitales es que podría caber la posibilidad, si esto de alguna manera u otra la gente no sigue las recomendaciones que se da, los hospitales no van a dar abasto, el personal no va a dar abasto, y entonces, como en un momento se expresó y en un momento determinado ocurrió en Europa, que hasta lo discutimos aquí, podría llegar la posibilidad de elegir a quién tú salvas y a quién no salvas.
Es muy cierto, Néstor,
y por ahí vamos.
Hasta ahora parece que por ahí vamos.
Sí, y eso, y quisiéramos no llegar a eso. Lo que por lo menos yo, en mi carácter personal, no tienes que estar de acuerdo conmigo en esto que yo voy a decir. Y escuché lo que tú expresaste y tienes un punto muy importante que por lo menos yo no conocía. Es que, ¿sabes? Tú puedes seguir sigues todas las recomendaciones, bien hecho, claro, muy bien, protegerte con la mascarilla, los 6 pies de distancia y todo eso. Pero con todo y eso, en mi opinión, siguiendo las indicaciones, claro está, si un vacunado la sigue y si un no vacunado, por ejemplo, la siguiera o no la siguiera, etcétera, 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 si hay alguien que se haya vacunado y sigue las indicaciones como tiene que ser del protocolo, con todo y eso, yo entiendo que las probabilidades se reducen. No es que se eliminan,
sí, se reducen.
Se reducen. Pero la recomendación es para vacunados y no vacunados. Cumplir con el protocolo de mascarilla, lavado de manos y 6 pies de distancia. Eso es para todo el mundo. Lo que pasa es que al que se vacuna, pero sigue las instrucciones y no se aglomera en sitios cerrados, como
fue
mencionado, pues las probabilidades de que le dé bajan bastante. No es que se elimina por completo, pero bajan bastante.
Por eso es, Néstor, lo que yo acabo de decir. Qué interesante que tú tienes en el hospital gente vacunada y gente no vacunada. Entonces, si eso es cierto, ¿cuál es el punto principal? El punto principal es que tanto vacunados como no vacunados no siguieron el protocolo de mantener.
Es correcto.
Esa es la que hay.
Es correcto.
No hay más aquí. Por eso cuando yo vi lo de pelota dura. ¿Pero por qué estos idiotas están peleando? Perdón la expresión, porque no todo el mundo ahí era un idiota.
Prefiero la generalidad
del tema. ¿Por qué están peleando? Pero si lo que hay que hacer es mantener el protocolo. Porque si nuevamente en el hospital tú tienes vacunado, pues entonces es porque tú personalmente o yo no hice lo que tenía que hacer. Bendito. 6 pies de distancia.
Pero tú sabes una cosa.
Mascarilla todo el tiempo. Y
tú sabes una cosa, Gustavo.
Brother, no hay más nada.
Tú sabes una cosa que yo creo que aquí fue que explotó toda la situación. ¿Recuerdas cuando el gobernador habló de empezar a dejar de usar mascarilla? Pero un detalle que él no recalcaba en ese punto. Está bien, tú podías a lo mejor dejar de usar la mascarilla en sitios abiertos.
Es correcto.
Y con poca concentración de gente.
Sí, señor.
Pero la gente, como hacen en muchas cosas, que tú sabes, Gustavo, que mucha gente hace esto, cuando, por ejemplo, en los periódicos, leen los titulares, pero no leen el grueso de la noticia. Se quedan en los titulares. Pues leyeron en un titular, pues eliminan uso de mascarilla en qué sé yo, bla, 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 bla. Y la gente empezó a pensar de que, está bien, vamos esto al aire libre, pero todo el mundo al garete. No, señor. Aquí el detalle era, tú sí podías dejar de usar la mascarilla al aire libre en espacio reducido, especialmente si es un sitio abierto y básicamente si tienes tu familia vacunada, pero en otros casos adicionales, como nosotros aquí estamos haciéndonos y nosotros estamos vacunados, nosotros seguimos el protocolo en todos los sitios donde vamos, sea abierto o sea cerrado. Pero en el caso de las de los sitios de comida, nosotros preferimos ir a lugares abiertos,
sí, señor,
donde nosotros nos acomodamos, nos quitamos la mascarilla y comemos tranquilamente, tú sabes.
Eso es correcto.
Y en sitios donde no hay aglomeración de gente. Esa es la recomendación básica que se le pidió a la gente. No que se juntaran al garete e hicieran esta actividad multitudinaria. Yo te voy a decir algo, Gustavo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo no aplaudía la idea todavía de abrir este coliseo, teatro, cine, porque son lugares cerrados, todavía son lugares cerrados. Y tú no puedes conglomerar, aunque sea el 30%, vamos. Aunque hubiera sido el 30%, eso es un riesgo.
Acabamos de hablar del estudio de Oxford, ¿no? 251% más de carga viral en las fosas nasales. ¿Qué significa eso? Porque si tú te vacunaste y tenés el de al lado con esa cosa del 251% más de carga viral en las fosas nasales, y tú te vacunas hasta hace 8 meses, tus anticuerpos están bajando, y el pájaro que tú tienes al lado respira, tú respiraste lo que es la carga viral que él tenía, y vas para el hospital de aquí a, qué sé yo, 7, 8, 9 días. Podías ir al hospital, pues eso es lo que estamos hablando, tú tienes perfecta razón. No es el momento, no es el momento para conciertos, para bachata, para nada que sea en lugares cerrados.
Pero aparte de eso, Gustavo, y te voy a decir esto porque yo me enteré ayer, tal vez podrías tener la capacidad mínima, tal vez, y vamos a ponerlo entre paréntesis, tal vez, pero tú sabes que supuestamente una de las exigencias que le dicen a las personas es que tienes que presentar el certificado de vacunado. Cierto. Pero aquí pasan un par de cosas, Gustavo. Uno, hay sitios donde no te lo están exigiendo.
Eso
y
es cierto,
dos, también. Y dos, ¿qué te garantiza a ti? Bueno, por ahora supuestamente te establecieron un mecanismo para hacerlo, pero como quiera, ¿qué te garantiza a ti que la persona que porta esa tarjeta sea la persona que se vacunó? O que sea una tarjeta fraudulenta.
Bueno, creo que han cogido a dos ya en ese tajo, ¿no?
Sí, bueno.
Ayer cogieron a una chica tratando de meterse en un concierto.
Bueno, pues eso.
Y anterior a eso cogieron un individuo en ese mambo.
Esos son los riesgos de toda esta situación, y es.
Oye,
y eso es lo que.
3 años de cárcel.
10 pesos, mano. 10 pesos te dejó entrar, hermano. 10 pesos y te dejó entrar.
Y lo triste.
Fotocopia.
Y lo triste es que en países como más o menos como nos reímos nosotros. Lo que más está importando es el capitalismo y no la salud colectiva. Eso es lo que está pasando aquí. Y yo le he dicho donde quiera que yo me paro, y lo he dicho 20 veces aquí, y no me voy a cansar de decirlo. Aquí,
eso es correcto.
La gente, muchos están siendo egoístas porque dicen que no se vacunan eso porque no les da la gana. A lo mejor dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no creen? Está bien, pueden tener sus razones. Pero te tiene que ponerse a pensar en los que están a su alrededor. A lo mejor usted no le pasa nada, pero su papá, su mamá, su abuela, su abuelo, si usted no se protege, usted los puede matar. Suena fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Bueno, pero esa es la que hay. Willy, ¿tienes algo más? Porque voy a hablar de otro asunto, porque ya Gustavo básicamente nos instruyó sobre el COVID, pero no quiero que Gustavo se nos vaya sin que nos hable de otro asunto. Si tienes alguna otra pregunta, aprovecha.
Yo tengo ya que tengo a Gustavo ahí. Gustavo. Gustavo me tiene miedo cuando yo hablo así.
No, oye, no, miedo, no. Respeto.
Oye, Gustavo.
Ajá.
Antes de pasar al próximo tema.
Ajá.
¿Qué fue lo que usted dijo hace unos meses atrás del PUA?
¿Del PUA?
Exacto.
Bueno, no recuerdo, pero refrescame la memoria.
Y sobre estos fondos que posiblemente los iban a liquidar de momento porque podían perderse.
Ajá.
¿Y cuál fue la noticia que salió esta semana del PUA, que yo te envié el comunicado? No sé si lo leíste.
Dime, refuércame la memoria.
Ok, déjame ver si lo tengo por aquí, que yo te envié el comunicado que envió el flamante director de, el secretario del Departamento
del Trabajo. Sí, porque hay dos cosas con el PUA. La primera es que los beneficios están a punto de acabarse. Y la segunda es que debido a problemas con la dirección, finalmente arreglaron muchos de los beneficiarios del PUA, de las direcciones, y entonces iban a hacer un envío millonario por correo, depósito directo en las cuentas de banco. Esas son las dos cosas.
Exactamente.
Que pasaron.
Desembolsan dinero del PUA a 8,000 reclamantes que enfrentaban problemas de con la dirección postal.
Sí, señor.
Pero Marrayo sea, ¿cuántas excusas más van a dar esta gente del Departamento del Trabajo? No, es que esto...
necesaria.
Esto llora hasta los ojos de Dios. O sea, y si fuera un dinero que ellos podrían disponer, pero ese dinero es del trabajador, del director, del jefe de la empresa. Yo no sé qué más se va a inventar este señor. O sea, o sea que ahora viene con la excusa de que se van a perder. En serio, loco. En serio. No, mano. De verdad que ya... Mira, son 33 millones y pico. La suma totaliza...
¿Largo?
Monto que había acumulado la dependencia. Oye, esto. En la dependencia había acumulado eso. 33.897.740 machacantes. El monto que había acumulado la dependencia por concepto de los cheques de huerto que nunca llegaron.
Eso es correcto. Ahora,
¿qué opinión, le merece el señor Gustavo Adolfo? ¿Qué opinión le merece?
Hay que ver qué responsabilidad de los directivos del Departamento del Trabajo.
Pues si la gente...
Como siempre sucede, porque déjame decirte que pues a muchos de nosotros se nos olvida hacer las cosas que tenemos que hacer. Y si nos mudamos y no hubo un forward de adreses, o si escribimos mal en la planilla de contribución sobre ingresos a la dirección, hay 20 cosas que pasan. Si nosotros no recibimos después los dineros que se nos asignan, pues mira, no es culpa del Departamento del Trabajo. A veces es responsabilidad del ciudadano que no hizo las cosas como tenía que hacer. Así que no puedo adjudicarle culpa completa al Departamento del Trabajo, porque hay toda una gama de posibilidades aquí en cuanto a direcciones se refiere.
Y por eso estarían todos sus dineros aguantados.
Ahora, sí podemos decir, ciencia cierta, que si eso hubiese sido el caso, y fue el caso,
con poner un par
de anuncios
a la página completa en
los periódicos de Puerto Rico, indicando que hay este problema, y que la persona se comunique si no ha recibido su dinero del PUA, a un número telefónico o enviar un correo electrónico, oye, hubiera resuelto un montón de situaciones antes de esta gran emisión de dinero, ¿no? Pero ya tú sabes, Willy, es que bendito sea Dios, no todo el mundo puede ser jefe de agencia.
No todo el mundo tiene la visión y el liderato de ser un jefe de agencia. Y pues, se los traga el día a día atendiendo boberías y atendiendo cosas político-partidistas, y cuando vienes a ver, ni los ayudantes, ni los directivos, y menos el secretario de una agencia, puede parir ideas inteligentes para entonces dar, por lo menos, la noción de que se está haciendo algo proactivo para resolver problemas en la agencia. Así que, pues eso fue.
Yo creo que de verdad aquí hay una mezcla de quizás situaciones,
la mayoría
de parte de los mismos ciudadanos que no hicieron las gestiones correctas al mudarse, cambiar de dirección, etcétera, y por supuesto el Departamento del Trabajo que no tomó las provisiones necesarias mediante anuncios públicos de que tenemos esta situación, favor de comunicarse hasta el teléfono, que va a ser exclusivamente para atender los asuntos de cambios de dirección o de direcciones incorrectas. Se acabó el evento. Fácil, fácil.
Adelante, Néstor.
Bueno, hay dos cositas que quiero tocar antes que Gustavo termine, pero vamos a una nota positiva. Oye, Gustavo, ¿qué te parece la hazaña de estos jóvenes puertorriqueños que... están ahora mismo en la NASA y están a punto de lanzar un satélite boricua en misión durante esta madrugada? Hoy no lo pudieron hacer por las cuestiones climatológicas, pero lo van a hacer esta madrugada. ¿Qué comentario te merece?
Pues bien fácil, Néstor. Un orgullo para Puerto Rico tener científicos, hablando de ciencia, que ponen el nombre de Puerto Rico en alto, utilizando sus conocimientos para empezar a hacer cosas diferentes en Puerto Rico. Porque el asunto de la ciencia, en la medida que la tecnología va avanzando, la ciencia va a ser más y más importante en la vida de muchos de nosotros. Y estoy seguro que van a llegar adelantos científicos enormes, donde puertorriqueños ilustres y que ahora mismo no se conocen, pero que están trabajando arduamente en sus campos, van a poner el nombre de Puerto Rico en alto, que yo los felicito de verdad. Y esos son los mismos estudiantes que tuve que ganar competencias de robótica a propósito, en diferentes partes en Estados Unidos. Y ha sucedido ya, que son todos boricuas y le comen el dulce a muchachos que tienen una preparación brutal en la Universidad de Estados Unidos, y los de aquí vienen y literalmente, como decimos en buen boricua, se los pasan por la piedra. Así que uno no puede menos que estar orgulloso de esos ciudadanos puertorriqueños que, como dije, hacen brillar con luz, con lustre, el nombre de Puerto Rico a nivel del planeta. Así que muchas felicidades a ellos, por supuesto que sí.
Para los que piensan que todo está perdido, pues ahí está la respuesta de que
no
todo está perdido. Bueno, por lo menos yo cierro con esto. Gustavo, esta semana ha ocurrido una situación específicamente en esa área del Medio Oriente, en Afganistán, con la toma de los talibanes del control de esa nación. ¿Qué comentario te merece eso y lo que ocurrió hace un par de días, el atentado que ocurrió donde hubo civiles muertos e inclusive militares estadounidenses?
Ah, porque me diste el pie forzado para anunciar que mañana, en Sálvese Quien Pueda, a las 9 de la noche, por la página SQP, Sálvese Quien Pueda, SQP, Sálvese Quien Pueda, tenemos un especial en vivo sobre el asunto de Afganistán, el Talibán, etcétera, etcétera, con nuestro muy querido amigo Andrew Álvarez, completamente en vivo, porque si alguien sabe de asuntos de política internacional y de agendas, etcétera, es Andrew. Así que lo vamos a tener a él mañana en vivo y vamos a comenzar con lo uno empieza. Vamos a hablar de la historia de Afganistán.
¿Qué es Afganistán como país? ¿Quién se ha metido
allí a robarle la paciencia? ¿Qué tipo de pactos se han hecho entre Estados Unidos y el Talibán? Porque recuerden, no tal calce. el talibán fue entrenado por los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
No fue que lo entrenaron los chinos, no. Los Estados Unidos de Norteamérica entrenaron al talibán para que le dieran cocotazos a Rusia cuando estaba metida ahí adentro. Mm-hmm. Fue que usted no se enteró. Busca la historia. O sea, está del pueblo norteamericano. ¡Ay, el talibán! Que si se lo lleva el infierno. ¡Ay, bueno, que se lleve el infierno entonces al sistema, al aparato militar norteamericano que los entrenó!
¡Claro que sí! Pues de eso, mañana vamos a estar hablando con Andrew Álvarez. Y yo prefiero entonces...
Sí, sí,
aguantar mis comentarios.
Perfecto. Para escuchar a Andrew, a ver qué nos dice sobre eso, porque obviamente yo dije ahorita que cuando yo no sé mucho de un tema, me callo. Y tengo unas opiniones, por supuesto, pero no, yo no soy un duro en Afganistán, y yo prefiero escuchar a alguien que sí lo es,
el compañero Andrew Álvarez,
mañana a las 9, en Sálvese Quien Pueda, por la página de Facebook. ¿Ese cupé? Sálvese Quien Pueda.
Pues no nos podemos perder, no nos podemos perder.
No, muchacho, ni a tiro. Pues tengo unas preguntas bien duras, tú sabes cómo es. Él es mi pana, pero
tú sabes,
yo voy con la pelota por el centro del plato.
Bueno, Willy, ¿tienes algo adicional? Porque si no, lo que tenía guardado se lo puedo preguntar.
Pero adelante, porque ya estamos ya en los minutos finales.
Bueno,
adelante.
Pues, Gustavo, yo creo hace un par de semanas cuando estuve conversando contigo, que por cierto, pues, tuvimos que interrumpir, estábamos, si mal no me equivoco, hablando de esta cuestión del salario mínimo, del debate que había con lo del salario mínimo federal y todo lo que tenía que ver, y lo comenzamos a hablar, pero no lo terminamos.
Sí, señor.
Pero ahora, con la aprobación de, por el momento, de la legislatura, porque todavía el gobernador no lo ha firmado, de lo que posiblemente se espera sea un aumento escalonado que lleve el salario hasta 10.50 la hora.
Uh-huh.
Hay muchos comentarios que dicen pues que beneficia, hay otros que dicen pues que lo sube, pero también la economía sube, etcétera, 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 ¿sabes? Hay de todo un poco a la hora de establecer esto, y los comerciantes tienen también su propia versión. ¿Qué opinión tienes en cuanto a esta situación ahora con el salario mínimo?
Bien sencilla. Acabas de decir que es escalonado. Biden está buscando, no sé si lo va a conseguir en este año o en el cuatrenio, como ustedes saben, que el salario mínimo federal sea de $15. Pues ponte a hacer unos cálculos. O ustedes, amigos, hagan unos cálculos, pero yo se los voy a hacer a ustedes, si acaso no quieren hacerlo en su casa. A 7.25 la hora, si tú multiplicas eso por 40 horas, por 52 semanas, te da $15,080. Tu salario anual, $15,080, que si lo divides entre 12, viene siendo $1,256. Mira, con eso no vive nadie en Puerto Rico. Solamente piensa que una buena renta te coge entre $500 a $600, y ya la mitad del sueldo tuyo se te fue en renta. Amén de que la gente tiene su, ¿cómo se llama?, su teléfono celular, a lo mejor tiene un carro que está pagando mensualidad, y dale que está, ¿verdad? Pues, como dije, estamos hablando entonces de $15,080. Vamos a coger entonces, me dijiste 10.50, ¿verdad?
Sí, eso es lo que se espera que llegue para el 2023.
10.5 para el 2023, escúchate esto. 10.5 por 40 por 52 semanas son 21.840. Si le restas los $15,000, estás hablando de un aumento de aproximadamente 6.840. Pero, ¿qué pasa? El costo de vida, la carne, la gasolina, las utilidades con Luma, el agua, no está bajando. Que yo sepa, eso no está bajando. para los que tienen universitarios, el costo de la universidad. ¿Usted ha escuchado algún anuncio de la YUPI
o de alguna universidad privada de Puerto Rico,
todas muy prestigiosas, indicando que van a bajar la matrícula? O sea, por todos lados, Néstor, por todos lados, las cosas están subiendo. Y si tú me dices que es escalonado al 2023, yo no sé cuánto va a estar la inflación en este momento en Puerto Rico.
Pues Estados
Unidos, porque usualmente se refleja. Pues no sé cómo van a estar las cosas.
Y ese es el gran detalle.
Sí,
porque los mismos comerciantes dicen que si sigue la inflación no van a poder absorber ese aumento.
Por eso. Entonces estamos hablando de una diferencia de $6,000. De aquí al 2023, una diferencia de $6,000 va a ser mella en la vida de un ciudadano en Puerto Rico. Probablemente no, porque si las cosas siguen subiendo,
sube la hipoteca, dependiendo de su crédito, por supuesto, la renta te
sube. O sea, todo el mundo aquí quiere hacer un billete rápido. Pues mira, lamentablemente, esto no es suficiente. Ahora, vámonos a los $15, perdón, del presidente Biden. Ah, yo tengo que hacer aquí una aclaración. Esos $21,000 que estaban pensando subir el salario a $10.50 a la hora. Oye, esos $21,000 si eres full time. ¿Y qué pasa con la gente que está en salario mínimo federal? ¿Cuál es la norma? ¿Están qué? ¿Part-time? Por lo tanto, es iluso pensar que estos $21,000, si es a $10.50 a la hora, es lo que tú te vas a ganar en un año, porque la mayoría de la gente está full-time, es part-time aquí. Por lo tanto, no creas que van a ser $21,000. Esto es bajo las condiciones mejores que tú puedas pensar. Pero vámonos entonces a los $15 a la hora. Yo multiplico 15 por 40 horas a la semana por 52 semanas en el año. Ahora sabe cuánto es. $31,200. Que si le resto los 15,000 que dije bajo el 325, el 725 a la hora, ¿tú sabes cuánto es la diferencia ahora? $16,200. Ah, pues entonces a mí el coquito este que tengo me está diciendo que si yo tengo una diferencia de sueldo de $16,000, pues los chavos me van a dar para hacer otras cosas. Y yo puedo entonces alquilarme un apartamento más caro, puedo comprar los muebles que ya no podía comprar porque gano $7.25 a la hora, estoy durmiendo en camas usadas y muebles usados, puedo darme un viajecito. Tengo unos chavitos para a lo mejor invertir en algún negocio que quiero hacer. ¿Me entienden la jugada? Este asunto a $10.50 a la hora es una miseria. Biden está pensando en 15 la hora. Y nuevamente, yo acabo de tirar los números, si te escucho bien. A $7.25 a la hora se hacen $15,000 al año si usted es full time. Y por lo general no lo es. A $15 la hora, usted está hablando de $31,000 que le dobla el sueldo al 725. Obviamente no tiene que doblar porque el 725 es básicamente de 15, es la mitad. Y ahora sí que tú puedes entonces hacer unos planes bien serios, bien chéveres, ganándote $15 la hora. ¿Que los negocios pueden con esto? Probablemente no todo el mundo pueda con esto. Pero hay que hacer unas salvedades por ahí. Ahora mismo que yo me acuerdo, Costco, no sé si Sam's está en este mambo, Costco está empezando en 12 y 13 pesos la hora, por si usted no lo sabía. Ya hay compañías en Estados Unidos que ya están pagando eso. Los otros días me acuerdo que Willy y Néstor me montaron un vacilón que querían venir a trabajar conmigo, porque yo pago 15 pesos la hora.
¿Te acuerdas de eso, verdad?
Ellos van a enviarme sus solicitudes también a trabajo de campo. O sea, hay gente que ya está pagando 13, 14, 15 pesos la hora en Puerto Rico.
¿Cómo no?
Y cuando venga el salario mínimo federal, pues esto para mí es un chiste porque este tiempo yo estoy pagando eso. En lo personal, ¿no? en mi compañía.
Pero
para que tú veas, esto de 10.50 a la hora es una bobería. Miren, ¿va a haber negocios que quiebren? Sí, va a haber negocios que quiebren. Usualmente los negocios que quiebren no son los negocios, como llaman los norteamericanos, mom and pop. O sea, los negocios de mamá y papá. Porque si tú vas al campo, la mayoría de los colmaditos, ¿quiénes lo manejan? Los dueños. Ellos tienen que pagar 15 pesos la hora. A ellos no les importa si trabajan ellos ahí en ese colmado y las ganancias son para ellos. Por lo tanto, esos negocios nunca van a cerrar, nunca van a quebrar. Otro sitio, una pizzería, a lo mejor sí, a lo mejor no. Todo depende que también manejen la finanza. Pero es que siempre va a suceder eso. Ahora con 10.50 van a quebrar. Y no crean que el hecho de que porque es ahora 10.50 y Biden dice que mañana, que es 15, van a quebrar más negocios porque es 15. No, señor. Todo depende de la manera como tú manejes tu negocio, los gastos de tu negocio, cuántos empleados tú tienes y si tu negocio es exitoso o no. Es como irse a vender, qué sé yo, Limber Alaska. Va a fracasar, por supuesto. Por lo tanto, a lo mejor tu negocio fracasa o no fracasa, dependiendo de qué,
cómo se mueve, cómo está el mercado. Hay muchas cosas aquí.
Sí. Y uno no puede decir que porque es 15 pesos, pues entonces va a fracasar
más negocio.
No necesariamente es cierto.
Y la gente
continuamente inventa. Mira, que hay mucho más negocio. Néstor. Y Willy, y amigos que nos escuchan, ¿ustedes hace cuánto tiempo no van al parking de Plaza Las Américas frente a Burlington? Vamos, porque yo cojo calle, ¿eh? A mí no me tienen que contar las cosas. Si ustedes vieran la cantidad de gente, vaya a Plaza Las Américas, a Burlington, al parking, y mire como en la parte de atrás, alejados de las tiendas, se estacionan carros que te venden comida, que te venden prendas. Yo conozco uno que vende ratas y ratones para la gente que tiene culebra. Se va allí, sí, no es vacilón, cada dos semanas está allí vendiendo ratas y ratones, señoras y señores, para que la gente le alimente a sus culebras y sus...
Usted se las busca como quiera.
Sí, por eso.
Pero, Gustavo, el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero ¿qué tenemos mañana? En Sabes que se puede, que ya tuviste un adelanto, pero ¿qué tenemos mañana?
Pues eso mismo, mañana tenemos al querido compañero y hermano Andrew Álvarez
hablando sobre Afganistán de la A a la Z. Hemos
titulado el programa, así que no se pueden perder esto porque uno dice, pero esos son aquellos locos peleando allá afuera. Mire, brother, el mundo ya dejó de ser países aislados. Aquí todo está concadenado y lo que pasa en Afganistán, en términos de si esa gente, el talibán, se convierte en una celda
de terrorismo, ¿no? De un estado terrorista. Se ve bien. No es que viven en unas montañas, en unas cuevas y están pensando cómo matar gente. No. Si se convierte en un estado terrorista o no, eso va a depender de varias cosas. Y hay que escuchar a Andrew mañana, porque eso tiene importancia. El terrorismo se exporta. Y las ideas terroristas se exportan. Si tú tienes un buen caso en el 911, que cogió a los norteamericanos literalmente con los calzones abajo, mira a ver si el terrorismo se exporta o no, a ver cuántas personas murieron ahí. O sea que esto tiene implicaciones para la vida de gente en Occidente, en Europa y en otras partes del mundo. Mañana a las 9 de la noche, en Sálvese Quien Pueda, en la página SQP, Sálvese Quien Pueda, el querido amigo Andrew Álvarez hablando de Afganistán, de la A a la Z. Va a quedar brutal.
Y también lo puede escuchar a través de Punto de Vista, PR.com, así que usted tiene todas las alternativas para escucharlo. Claro que sí. Pero un abrazo, Gustavo, ya mañana estaremos en contacto, hermano. Un abrazo para ti,
sí, señor.
Y para,
gracias a ambos,
para nuestra productora de oro. La productora de oro, Marla, un abrazo para ella.
Doña Marla Díaz, sí, señor. Cuídense mucho y muchas gracias por la oportunidad.
Claro que sí. Bueno, señores,
hasta entonces.
Escucharon a Gustavo Adolfo Rodríguez en este su programa
punto de vista. Y ya ya nos quedan unos 4 minutos. Vamos a una pequeña pausa porque se me fue esto por aquí, pero fue un errorcito mío, así que no se me detiene nadie. Regresamos ya rapidito con Raymond, con Néstor para la despedida, así que no se me vayan.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos aquí a Punto de Vista y ya en los últimos minutos finales. Adelante, compañero Néstor Rivera.
Gracias, Willy. Bueno, interesante la programación de la noche de hoy y variada, pues. Como siempre, esperamos pues que la hayan disfrutado y esperamos contar con su audiencia el próximo sábado nuevamente de 6:30 a 8:30 de la noche a través de Punto de Vista PR.com, Blog Talk Radio y por todas las plataformas de donde está Punto de Vista disponible. Así que estaremos nuevamente el próximo sábado con otros temas y bueno, lo más caliente que haya ocurrido durante la semana y seguimos con esto del COVID-19, a ver qué sucederá de aquí a la próxima semana. Bueno, se despide de ustedes de su amigo Néstor Rivera y los espero el próximo sábado. Dios los bendiga y recuerden, si usted se va a dar un incentivo del color que sea, por favor, pase la llave porque no queremos desgracias en las carreteras. Y aproveche por si acaso hay ley seca. Buenas noches. Adelante, Willy.
Bueno, me hablo las palabras de Néstor Rivera. Nos despedimos ya por la noche de hoy. Ya el tiempo no da para más. Pero no podemos irnos sin invitarlos para que se den cita en este su programa Punto de Vista la próxima semana, donde estaremos trayendo más información y especialmente sobre todo esto que está pasando y qué va a pasar, ¿verdad? Si cierran el gobierno, si hay restricciones, si no, usted se va a enterar por aquí, obviamente por Punto de Vista. Así que nos retiramos ya, hasta el próximo sábado, un abrazo para todos ustedes y vámonos con el pensamiento rápidamente. Todos formamos parte de la centella divina, todos tenemos un propósito en la vida llamado amor. Despierta, entrégate en ese amor. Buenas noches, mis queridos amigos. Hasta el próximo sábado.